A partir de este momento puedes seguir escuchando la programación habitual de COPE en el 711 de Onda Media y en el 106.9 de FM.
Ocho en punto prácticamente de la tarde, les saluda Pedro González a todos ustedes, amigos oyentes de COPE más Murcia, a través del 100.6 de frecuencia modulada y a través de cope.es. Si ustedes quieren seguir la programación habitual, lo pueden hacer a través del 106.9 de FM. Hoy vamos a narrarles las salidas y el paso por esta maravillosa plaza de Cardenal Belluga de tres procesiones, de tres cofradías. Ya está en esta plaza Belluga la del Cristo de la Misericordia, la cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia, que ha partido en principio a las 6:30 desde la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel. Es una cofradía formada por cuatro pasos y voy a saludar a mis queridos colaboradores. Tengo a mi lado, a mi izquierda, un habitual ya, que es Antonio Barceló, autor de la única enciclopedia de la Semana Santa que hay aquí en Murcia, nazareno, además de pro en muchísimas cofradías, y lo primero, saludarle. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes. Hemos acudido de nuevo a la cita del balcón privilegiado que nos da el balcón de la Pasión de la COPE, y vamos a disfrutar aquí en compañía de todos los oyentes por las ondas y con esta Murcia nazarena que llega ya a su jornada clave que de la Pasión hoy, Viernes Santo.
También tengo, y es novedad, el año pasado estuvo con nosotros, a José Alberto Fernández, que entre otras cosas es nada más y nada menos que doctor en Historia del Arte y profesor del Instituto Alfonso X el Sabio. Además, un experto, me decía Antonio, en el siglo XIX, todo lo relacionado con la Semana Santa. José Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Encantado de estar otra vez aquí y con este marco incomparable, este atardecer que tenemos sobre el afronte de la catedral y que ya va poniendo casi casi el ocaso a la Pasión de Cristo.
Exactamente. Gracias al Ayuntamiento por cedernos este balcón de la Pasión y permitirnos ver ese imafronte, como decía José Alberto, de nuestra catedral. Estamos agradecidos, de verdad. Bueno, ya estamos viendo el primero de los pasos que va a pasar justo dentro de muy poquito por donde nosotros estamos. Estamos hablando del Jesús Nazareno, del genial Roque López, hecho en 1797 con 28 estantes. Ahora mismo está ubicado justo debajo de lo que es el Palacio Episcopal. Vamos a hablar un poco de este paso, porque además está escoltado por, si no me equivoco, la Guardia Civil, ¿no? ¿Puede ser?
Efectivamente, es una escultura interesantísima encargada a Roque López por el Bailío Avellaneda, uno de los grandes mecenas y promotores de la Cofradía de Jesús Nazareno que hemos tenido el placer de poder contemplar esta mañana, y un gran devoto de la iconografía de la devoción de Jesús, que le llevó a proyectarla en varias ocasiones, una de ellas realizando una réplica pictórica de nuestro Padre Jesús Nazareno para ubicarla en su palacio, en su casa solariega, que estaba en lo que hoy es el final de la calle Santa Teresa, y en este último caso encargando a Roque López este nazareno que iba destinado a su capilla sepulcral.
Ajá. Antonio, cuéntanos.
Bueno, retornando ya a la parte histórica, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Misericordia se funda por un proyecto de nuestro insigne inmortal y el presidente que fue de la Archicofradía de la Sangre, Carlos Valcárcel Mabor, en el año 1949, tras unos cursos que se llevaron espirituales en la casa de José Antonio, y trasladó pues este proyecto a todos sus compañeros. Don Carlos fue funcionario, aparte de periodista, y en esa doble profesión que barajaba, y aquel proyecto tan ilusionante contagió a todos los compañeros funcionarios de la antigua Diputación, y el Cristo, o el Señor de la Misericordia, un Cristo que luego hablaremos largo y tendido de él, salió en procesión en el año 1950 por primera, 1 de abril, con este indumentaria tan cariñosamente conocida,
los pavos,
José Alberto, en Murcia como los pavos.
Exacto, porque
la buceta.
Vamos a hablar de esa indumentaria, ¿no? Sí. Tiene la túnica negra y lo que es el capuz, que termina también en Punta Roma, totalmente colorado, algunos de ellos con la cara totalmente tapada, los estantes no. En cambio, los estantes van con la túnica negra, con las esparteñas, y también tienen el capuz, pero más corto, claro, porque no es un capuz de antifaz.
Sí, la túnica es de terciopelo, ¿no? José Alberto, lo vemos de terciopelo negro, y ya el, como vemos, el capuz rojo. Y en cuanto al vestuario del estante, es a la usanza murciana, con sus medias de repiscos, en aguas o ampiasena. Es una, esta tarde es una procesión, son procesiones de caramelo, pero de corte severo, solemne. Estamos hablando del entierro de Cristo, aunque comienzan los episodios con este nazareno que decía del bailío, un nazareno que incluso llegó a tener cofradía propia, la cofradía del Nazareno de los Santos Pasos, creo recordar, en torno anterior a la imagen o durante la época del bailío.
José Alberto, se lo ha llamado habitualmente el Nazareno de los Santos Pasos, pero es más por el vínculo directo físico que tiene
con
la iglesia
Virgen,
de San Miguel
con la Virgen,
que es la que tiene realmente la vocación de los Santos Pasos.
Correcto.
Este nazareno estuvo en la iglesia de los Carmelitas, en la iglesia de Santa Teresa, y fue trasladada en 1836 a San Miguel. Uh-huh. Y a finales del siglo XIX, además, fue dorada, estofada por el escultor Sánchez Tapia, si no recuerdo mal.
Correcto, una imagen enlienzada, como vemos. Y muy interesante, como tú decías, por la torsión del cuerpo. Este nazareno
miras hacia su derecha de una manera muy girada, muy girada.
Claro, una cruz. Es una imagen de camarín, está pensada para que esté embutida en un camarín y que mire directamente a los fieles. Además, es muy curioso porque hay otro nazareno prácticamente gemelo de este, realizado también por Roque López para la localidad de Alatoz, también enlienzado, aunque en aquel caso sin la estofa, que como hemos dicho es posterior.
Muy bien decorado, está ahora mismo dirigiéndose a la calle Arenal. Digo que una imagen, un paso muy bien decorado, con cuatro faroles, que me encantan además la estética de esos faroles cerrados, flores blancas, flores rojas, bien escoltado. Cuando caiga la luz, se le verá con toda la intensidad.
Son bueno. Cabo de Anda, los nuevos, quiero reseñarlo, los hermanos Tortosa. Los hermanos Tortosa son estantes también de la flagelación de varios pasos de Murcia. A Alejandro Tortosa Flores, sobrino del Cabo de Anda del Ascendimiento. Y Manuel Paniagua continúa en su cargo de segundo cabo de Andas. Uh-huh. Es un proyecto de reciente creación. Se incorporó en el 2017. Y el paso, esta imagen del Nazareno, José Alberto, la utilizamos para el Via Crucis, ¿no?
Salió anteriormente en el paso del encuentro,
en el paso
camino
del encuentro
del Calvario,
también,
de la
antes
cofradía
de la,
del
efectivamente,
perdón.
Hasta la realización del Nazareno de Sánchez Lozano. Cierto, buen
y
dato.
También salía en el Via Crucis que la Cofradía de la Misericordia realiza el primer jueves de Cuaresma, o el primer viernes de Cuaresma, si consideramos que la hora de partida eran las 12 de la noche, hasta hace muy poco tiempo.
Cierto.
Estamos viendo ese estandarte maravilloso, con el fondo negro y el rostro de Jesús. Un estandarte que a mí particularmente me gusta muchísimo y del que podemos incluso también dar algún detalle, ¿no? Está muy bien decorado, con simbolismos relacionados lógicamente con la figura, en este caso de Jesús. Y cuéntanos, porque ahí abajo hay una cruz también, una especie de...
Sí, el escudo de la cofradía, la vinculación que tiene la cofradía nace, pero se integra en 1950 en el seno de la cofradía del Santo Sepulcro y como hermandad, aunque era trasladada solemnemente. Y su primer presidente, Tudela, el abuelo del pregonero del año anterior, luego le sucedió don Diego, el médico, que fue su batalla, el conseguir la independencia hasta el año 1979 del Santo Sepulcro como cofradía propia.
Era una cofradía muy vinculada con la Casa de la Misericordia, de ahí que adoptara la cruz roja característica que va en la parte inferior del estandarte. Este año 2023, que como se sabe es el 75 aniversario del Cabildo de Cofradías, se ha publicado un libro por parte del Cabildo titulado Historia de la Pasión. Ahí Miguel López García, que es hijo de uno de los fundadores de la cofradía,
colaborador de esta casa,
ha profundizado en los orígenes y también en esa relación que existió desde el principio con el Santo Sepulcro y que, como es sabido, pues acabó con la segregación de la hermandad respecto a la antigua Concordia.
Me encanta ver a esos nazarenos jovencitos que van también con la vestimenta de la Misericordia y que están un poco abriendo, entre comillas, esta procesión. Una procesión que va a un buen ritmo, lógicamente no hay excesivos cofrades por hermandad, como hemos visto esta mañana. Lo de esta mañana era brutal en cuanto al paso de una imagen y luego cuando pasaba la siguiente, ¿verdad, Antonio? Era brutal.
Sí, las hermandades esta mañana, según los datos que pude preguntarle al presidente, en torno a los 790 cofrades, 800 cofrades, y 320 estantes y 400 mayordomos, más bandas de música, suma usted. Pues aproximadamente unos 1.800 personas en la calle, casi nada.
Está atravesando la Puerta del Perdón una de las imágenes, corregirme, vosotros que sois los expertos, más antigua de la Semana Santa de Murcia, el Santísimo Cristo de la Misericordia de Domingo Beltrán, hecho o realizado en principio en 1581 con 36 estantes. Es un paso bastante pesado, al menos o largo, porque estamos viendo ahora qué bonita esta foto aquí frente a la Puerta del Perdón del titular, que es una auténtica maravilla de imagen. Yo les recomiendo que si pueden ustedes verla hoy aquí, lógicamente, y si no en su iglesia, merece muy mucho la pena.
A mí este Cristo esta mañana, como todos los días, me gusta. Ahora me ha dado desde hace dos años por escribir una, o intentar hacer un soneto. Había escrito: Misericordia de San Esteban, tarde de Viernes Santo, misericordia a manos llenas, mi pena se convierte en manos llenas, mi pena se convierte en llanto. Tu sangre va por mis venas, misericordia repartes, y este Viernes Santo eres crucificado por Murcia, el alma de San Esteban, y en San Bartolomé eres tú, misericordia, tallada, tallada de llanto eterno, tallada para ser amor sincero, tallada para dar la vida, tallada en los labios de los enfermos, tallada por el amor anhelado que llevamos dentro, tallada con la gubia del jesuita Domingo Beltrán, pero con la gubia divina del cielo. Y tú, bendita presencia, todo es rezo en mi plegaria. Nada acaba, todo empieza con tu nombre, Misericordia.
Es un poeta, Antonio Barceló, no me digas que no.
No, poeta no, aquí podemos...
Hemos perdido un poeta.
No, que va, podemos escribir de lo que sentimos, queremos, seguro que cualquiera podría hacerlo, de aquello que le gusta,
sí,
y ama.
Hemos hecho alguna que otra incursión en el tema,
José Alberto.
Creo que tenemos ahora posibilidad, y me gusta conectar a estas horas, a las 8:10, con mi querida María José Hernández, ese inalámbrico nazareno. Me figuro que estás en la puerta de la iglesia de San Bartolomé, de donde van a partir las dos siguientes cofradías, la de Servitas y la del Santo Sepulcro. Cuéntanos.
Muy buenas tardes, Pedro, y como no, saludar a nuestros colaboradores de esta tarde. Me encuentro, como dices, en la sede canónica de dos de las cofradías que procesionan esta tarde en la iglesia de San Bartolomé. Pues acaba de salir la Santísima Virgen de la Amargura. Quedan solamente tres pasos, ellas son del Real y Muy Ilustre Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo. Detrás de este paso, de esta imagen, como digo, de la Santísima Virgen de la Amargura, una imagen preciosa, hay un río de manolas que es impresionante. Lo comentamos en Cope Nazarena con su presidenta, con el presidente, con don Antonio Ayuso, la cantidad de manolas que iban a salir este año, y aquí están ya desfilando. Están saliendo de la iglesia, como digo, y nada, en breve pues llegarán a donde estáis vosotros, compañeros.
Pues te esperamos aquí en la plaza cuando ya finalice de salir esa última procesión, cortejo procesional de hoy, que es el del Santo Sepulcro. Está ya acercándose esa maravilla, el Santísimo Cristo de la Misericordia, hasta el balcón episcopal para recibir la bendición de los estantes que lo portan. ¿Y qué podemos decir de esta imagen? Decía yo, una de las más antiguas de la Semana Santa de Murcia, ¿no?
Es una pieza renacentista, además realizada no en el primer renacimiento, que se vincularía con la figura de Jerónimo Quijano y ese magnífico Cristo del Refugio que pudimos ver ayer por la noche en la procesión del silencio, sino con un escultor ya de los llamados romanistas, es decir, un escultor con la huella del genial Miguel Ángel, que se aprecia en esa vibrante anatomía muy cuidada, muy bien trabajada, y que nos habla además de una nueva forma de concretar iconos religiosos, que era la de la Compañía de Jesús, de la cual Domingo Beltrán era hermano lego, y que hizo desarrollar una nueva plástica capaz de tocar el alma de los fieles y capaz de también imbuirse dentro del ritual, de la retórica, de la oratoria propia de los jesuitas dentro de sus famosos sermones de la pasión.
Va acompañado de la Guardia Civil como el anterior, aparte un adorno maravilloso, rojo y blanco, flores rojas y flores blancas. Cuanto a iluminación va más generoso que el Jesús Nazareno, va con, si no me equivoco, está un poquito lejos, prácticamente creo que son cuatro brazos de luces con varias o con bastantes tulipas y va muy bien iluminado ahora mismo.
Sobre la vinculación con la Guardia Civil, Antonio Barceló recordará la presencia en el año, no sé, uno de los aniversarios de la cofradía, la banda de Valdemoro,
de la Guardia Civil, que vino precisamente un Viernes Santo, efectivamente, una efeméride. La Guardia Civil, que como apuntaba José Alberto, está vinculada a esta cofradía desde su fundación, pero ya coge un carácter oficial en 1977, cuando ya aceptan su nombre de mayordomos y cofrades de honor. En este caso van vestidos con el traje de gala. Yo destacaría también de lo que ha aportado nuestro amigo profesor José Alberto, y de ese aspecto anatómico y el estudio y el anatómico óseo de la imagen del Señor de la Misericordia, en todo un alarde por parte del jesuita Domingo Beltrán, que esta imagen se encontraba en el retablo de la antigua iglesia de San Esteban.
Según ha rebuscado Miguel, estaba en la escalera.
En la escalera del colegio. Y ya pues con motivo de la desacralización pues fue trasladado a San Miguel, una imagen de un Cristo ya muerto que ladea su cabeza ligeramente, mira hacia la derecha, ojos cerrados, impregnado de ese estilicismo que decía José Alberto, o de cierto aire de Miguel Ángel, de Buonarroti, y una imagen que es muy interesante. A mí me llama la atención, José Alberto, sobre todo su policromía, una policromía marfileña.
Sí, totalmente nacarada. A mí lo que me llama la atención sobre ese fondo nacarado de la piel es esa abertura tan particular que tiene del costado, prácticamente abierto,
abierta,
que es prácticamente perceptible el interior y que le da un carácter sagrado inequívoco, porque además destaca ese punto de la sangre sobre todo ese fondo blanquecino de la piel.
Correcto.
Ahora va a girar, sí, lo vamos a ver perfectamente, lo que tú decías, se ve muy bien, ¿eh?
Sí, su cabo de andas es Raúl Antonio Jaén, y va asistido por su padre y por el anterior presidente de la cofradía, nuestro querido amigo José Alberto, José Antonio García Carrasco.
¿Cómo giran, Maniobra magnífica la que están haciendo.
Estremecedor.
Es un Cristo de tamaño pequeño, vamos a decirlo, es tamaño pequeño.
Tamaño reducido, pensado no para estar al gran culto dentro de la iglesia, sino más bien para un espacio interior, un oratorio, como en este caso un hueco en la escalera del edificio de los jesuitas. Un edificio además complejísimo, que tenía infinidad de estancias, infinidad de espacios, en algunos de los cuales también se desarrollaron cultos tan particulares como el de la Buena Muerte, que no llegó a dar, como en Madrid, el fruto de la fundación de una cofradía, pero que sí dejó una vocación, precisamente en la sacristía de San Miguel, el crucificado de la Buena Muerte toma el nombre de uno de los temas más queridos por los jesuitas.
Pues seguimos aquí en la Plaza Cardenal Belluga, en el 100.6 de frecuencia modulada, COPE más Murcia, cope.es, y además desde este balcón de la pasión, contándoles todo lo que tiene que ver con este Viernes Santo por la tarde. Estas tres procesiones, Misericordia, ahora estamos narrándolo, luego llegará a la cofradía de Servitas y finalmente Santo Sepulcro. Y la música que sabe Antonio, que a mí me encanta, está sonando de fondo con una maravilla de agrupación.
El maestro Andrés Pérez, ¿cuál marcha está tocando? Pues la madrugada, madrugada. El teniente coronel
Abel Moreno
Gómez, lorubense, que nunca podía imaginar la trascendencia que iba a tener esta marcha en todos los rincones de España.
Es una pieza capital que nos retrata la madrugada precisamente anterior, la de jueves a Viernes Santo, y que yo he echado mucho de menos esta Semana Santa. Yo creo que es la primera vez que la voy a escuchar completa, porque en estos últimos años se está dando un cambio muy curioso dentro del repertorio de la banda. Se han introducido algunas marchas como Sana in Excelsis o Jerusalén, que están muy bien, pero suenan excesivamente y se están perdiendo las clásicas.
A mí me gusta, el otro día lo reivindiqué aquí con
sí,
con
lo dijo,
Frey,
lo dijo.
Con Frey, el repertorio duro, y saliste a la palestra porque hubo un repertorio murciano bastante amplio, y yo soy más dado de Dorado, de aquellas marchas.
Matermea,
esta mañana me ha llegado el arma a escuchar aquí Nuestra Señora del Valle.
Sí, sí, sí.
Entra vamos. Nuestro Padre Jesús con ella me ha llegado al corazón.
Vamos a escucharlas. Por cierto, delante van un grupo de manolas elegantísimas con mantilla negra. Escuchamos La Madrugada. ¡Qué maravilla, María José! ¿Cómo está ahora mismo en cuanto a la salida se refiere ya esta cofradía del Santo Sepulcro? Cuéntanos.
Pues, Pedro, la salida está llena, repleta de gente, y estoy hablando con gente que viene de fuera, que viene de allí, y que están viendo también la procesión. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, su testimonio, bueno, sería importante, ¿no? Dice que no, dice que me lo cuenta a mí, pero que no lo cuenta. Dice que qué maravilla. Qué maravilla de procesión y que nunca había visto esta. Y muchísima gente del público con la que estoy hablando, que muchos de ellos era la primera vez, pero que tenían muchas ganas de ver esta procesión y la verdad es que le está maravillando.
Pues estamos encantados, lógicamente, con que la gente esté maravillada de toda la riqueza que tiene la Semana Santa Murciana, declarada de interés turístico internacional. Hemos visto también a uno de los emblemas de la fotografía en Murcia, Manolo Gambín, al que yo mando un abrazo porque es una auténtica máquina, en el buen sentido de la palabra, haciendo fotografías, y está en todos los grandes eventos de Murcia, no solo la Semana Santa, le veremos en la fiesta de primavera, en el entierro de la sardina, etcétera, etcétera. Ojo, porque ya estamos divisando, ha entrado por la calle Nicolás Alcillo, el tercero de los pasos de esta cofradía del Cristo de la Misericordia, el descendimiento del gran José Hernández Navarro, hecho en 2001, es un paso relativamente joven, con 38 estantes. Es el más pesado de esta cofradía y ahora mismo está a punto de llegar a la Puerta del Perdón. Pero lo que es la estructura y la originalidad realmente con esa escalera de esta imagen, a mí me llama muchísimo la atención, siempre me ha llamado. Es difícil componer
José Alberto, creo recordar que hubo varias intentonas de sacar el paso del descendimiento en Murcia. Una incluso se llegó a hacer el boceto Juan González Moreno para el Santo Sepulcro.
Efectivamente, existía ese proyecto dentro de la renovación estética que se planteaba hacer de la procesión del sepulcro, del santo entierro, que venía a ser convertir completamente esa procesión en la procesión de González Moreno. Luego podremos hablar de ello más ampliamente. Y ciertamente se conservan varias maquetas hechas por el escultor para ese grupo que no llegó a realizarse. Sin embargo, pues sería Hernández Navarro en el 2001, después de un proyecto, creo recordar, que se fue estudiando a lo largo del tiempo. Se presentó la maqueta en el propio aniversario de la cofradía, en
sí,
una exposición
97,
en San Esteban. En
97, comenzó el proyecto 3 años. Hernández Navarro siempre ha comentado que su obra cumbre, el paso del descendimiento, es de una gran belleza, sin lugar a dudas, tiene una gran armonía en su composición. Yo recuerdo en el taller de José Alberto al maestro desbastando con el dos oficiales que tenía por encima, porque la talla de Nicodemo, José de Arimatea toda, y la cruz fueron sacadas del mismo tronco. Y lo cierto es que es un paso que llama la atención por lo arriesgado de la iconografía.
Más que del mismo tronco, lo que hace Hernández Navarro es prensar varios,
sí,
tablones
prensar
de madera
tablones,
y después
sí,
devastarlos
y después
del bloque.
Devasta.
Ciertamente, en aquellos años, yo pasaba también por el taller, tengo incluso alguna foto en casa con el grupo todavía en madera, uh-huh, y con el boceto en plastilina, que llegó a estar mucho tiempo en el taller. Es una obra muy compleja, sobre todo por la dificultad que tiene tallar a esa altura la figura de José de Arimatea y de Cristo desvaneciéndose sobre sus brazos. Y yo recuerdo que se comentaba que el propio Hernández Navarro adquiría unas poses extraordinariamente complejas para poder acceder a esos recovecos del interior. Sobre la composición, yo he estado indagando en los últimos años sobre este conjunto y he observado alguna ligazón con las pinturas, con algunos calvarios, uh-huh, de Pedro de Torrente, uh-huh, con lo cual nos, bien, habla de la riqueza de las fuentes utilizadas por Hernández Navarro, sí, que aunque en ocasiones han caído en modelos cinematográficos muy conocidos, sobre, uh-huh, todo versionando aquellas impactantes imágenes de Jesús de Nazaret, de la célebre película. Ahora,
de Cefirelli.
Exactamente.
Efectivamente.
Pues también nos muestra ese estudio de otro referente, en este caso del barroco, y que nos explica, pues, por ejemplo, esa inserción tan particular de la escalera de forma oblicua sobre la cruz, uh-huh. que es totalmente diferente a lo que se puede ver en los otros descendimientos de las escuelas castellanas
o andaluzas.
Pero ¿cómo está de logrado realmente? Ahora mismo está frente a la puerta del Palacio Episcopal. Cuando se acerque podemos verlo mucho mejor, cómo está lograda desde el punto de vista anatómico esa caída del Cristo, con los brazos bajados, Cristo, inerte, te da esa sensación de falta ya de vida.
Y de la propia corporeidad de Cristo que cae por su propio peso una vez que ha sido desenclavado de la cruz.
Me parece, desde luego, una imagen, yo siempre que la he visto, sobre todo difícil de realizar y de lograr transmitir lo que es un descendimiento ya de una persona, en este caso de Jesús, fallecido, muerto.
Claro, posiblemente el paso de madurez del artista, por eso lo califica como su obra cumbre, ese Cristo donde gravita absolutamente en su cuerpo anatómico y de caída, pero no dejando de ser realista y humano, y buscando esa transformación del artista en su época manerista, donde busca más la espiritualidad en el canon. Un Hernán de Navarro que, claro, tal como apuntaba José Alberto, a mí me encanta el pose de José de Arimatea y Nicodemus en la parte trasera, como el otro subgrupo, el grupo de San Juan. Y
la bellísima Virgen, porque la Virgen es bellísima, es quizás de las más bellas de Hernández Navarro. Uh-huh.
Y la cruz muy modesta, es una cruz de madera,
una cruz arbórea.
Arbórea muy, muy modesta. Y bueno, la decoración floral está también muy lograda, muy variopinta en cuanto a color, predomina el blanco, pero vemos también alguna que otra flor rosa, cuatro varas, está a puntito ya de coger lo que es la calle Arenal.
Es un paso muy pesado. Y el cabo de anda es precisamente Ramón Pérez, que es su presidente, el presidente de la cofradía, que va dirigiendo el paso.
Uh-huh. Además, debe ser más complejo aún de portar por la propia altura que tiene el grupo, que eso añade de dificultad.
Sí, no quiero imaginarme cuando haga viento, como ha hecho en los días anteriores. Hoy hace un día magnífico, esta mañana hemos pasado calor, pero que tú dices, José Alberto, la cruz es bastante elevada y eso dificulta también el hacer maniobras y el poder mover el paso.
La figura de Nicodemo es espectacular, como apunta José Alberto, ahí apoyado el pie sobre la escalera, estoy viendo el cuarto perdaño, y luego agarrando a Cristo por la sila.
Y es una lástima porque casi no se aprecia, no se puede ver desde la calle, está casi casi pensado para verse desde un balcón, desde un primero.
¿Aquí, por ejemplo?
Sí. Si pasara al lado contrario, porque va mirando justo hacia el Palacio Episcopal.
Sí,
pero es una cabeza bellísima, donde incluso podemos recordar, incluso aunque de forma muy lejana, alguna reminiscencia también de las famosas piedades de Miguel Ángel.
De Miguel Ángel, sí.
Sí, es ese Jesús yacente ante la madre. Ustedes, si van a Roma o me están oyendo y no han ido nunca a Roma y entran en el Vaticano, la tienen justo a la derecha. Si no me equivoco, la piedad de Miguel Ángel la tienen justito a la derecha. O sea que vamos, no se la pierdan porque es una auténtica maravilla. Iluminación también que sale desde el propio suelo, desde abajo, que también me gusta mucho, en este caso artificial. Soy más partidario de la natural, siempre lo he dicho.
No lleva brazos de tulipa.
Y realmente llevaría espacio suficiente para meterle algún elemento de luz natural que le daría ese tono de sacralidad, que yo creo que además la tarde de Viernes Santo vendría muy bien.
De misterio, la luz, y que da también la luz de la vida, la luz de Cristo.
A lo mejor no
de
se
elementos.
Me ocurre, ¿eh? Aquí podemos hacer un pequeño debate ahora que todavía.
Tal vez, pero el maestro también es muy dado a que no quiere que.
Claro, porque a lo mejor quita visibilidad a las imágenes, no sé. Hombre, si son unos brazos de luz de tulipa pequeñitos, pues sí. Pero ya en cuanto sean un poco grandes, la escalera te la cortan casi por la mitad, ¿no? Pero vamos, estoy también de acuerdo con José Alberto, que en una procesión como esta, un poco más de luz, sobre todo cuando caiga la noche, que ya queda muy poquito para que caiga, se nota muchísimo. Es más sobrecogedor esas sombras en la catedral que veíamos en el silencio, etcétera, etcétera, que es una auténtica maravilla cuando aparecen ahí esas imágenes. Los pequeñines dando caramelos también. Esto es la savia nueva, siempre lo digo. Van con su capuz de color rojo que ya hemos mencionado y esa túnica negra y van dando caramelos. Es una procesión, como decís, que da viandas, pero no de la forma que la da, por ejemplo, nuestro Padre Jesús o los colorados, que se van parando cada cierto tiempo, van dando un montón de caramelos, y hay muchísimos cofrades, pero aquí también van dando, ojo. Eso es importante. Y vemos ese estandarte ya de la última de las imágenes de Nuestra Señora Madre de Misericordia, que la veremos enseguida, que es una obra magistral de otro grande escultor referente en nuestra Semana Santa de Murcia, José Sánchez Lozano, hecha en 1927, antes de la Guerra Civil, 36 estantes, tampoco está mal de peso, ¿eh? No llega evidentemente al descendimiento por dos estantes únicamente, así que ahora lo veremos cuando pase por la Puerta del Perdón y llegue hasta aquí, pero es una imagen también potente, ¿eh? Muy potente la que cierra esta cofradía.
Es además la primera dolorosa de José Sánchez Lozano, aunque es original del autor únicamente el busto, después se le reincorporó sobre el busto un maniquí, y que lógicamente ya no es del escultor, pero sí que aporta esa impronta, esas primeras versiones que Sánchez Lozano haría del tema de la Dolorosa de Salcillo, con una fidelidad que llegará a ser bastante certera en el caso, por ejemplo, de la Virgen de la Amargura de Lorca, y que aquí tiene, por lo tanto, un primer estudio, un primer esbozo, y que nos habla también de la cercanía que va a tener el propio Sánchez Lozano, tanto en su vivienda en la calle La Risaca, con la Iglesia de Jesús y los trabajos que después realizará dentro de la...
Y compañeros...
Dime, María José.
Sí, aquí, bueno, la iglesia parroquial de San Bartolomé de Santa María está a punto de salir Santo Sepulcro, pero antes de irme ya, porque en el momento que salga, yo me voy detrás del paso y voy a la plaza del Cardenal Belluga, quedan solamente dos pasos en esta iglesia. Yo quiero que ustedes conozcan a un estante que me está contando, bueno, pues un poco su historia. Lleva 30 y pico años saliendo. Muy buenas tardes, dígame su nombre.
José Antonio Pérez Miralles.
Usted me decía que hoy es un día importante para usted porque salen 4 generaciones.
Y aparte que salimos 3 generaciones, hoy mi hija mayor cumple 50 años, que un Viernes Santo nació. Sí, señorita, mi hija.
¿Qué significa?
Su hija es la que va allí, que tiene 19 años, va para 20, mi nieto, que tiene 13, y luego mi hijo y mi yerno.
¿Y qué supone ver a toda la familia en un paso tan querido como es este?
Esto es un orgullo, más murciano, que nos gustan las procesiones, la hemos vivido, aunque a lo mejor no eres cristiano eso, pero las procesiones en Murcia se viven. No hablan tanto de Sevilla como Murcia, pero un murciano siente la procesión. Yo, cuando nació mi hija, no salía en la procesión porque estaba destinado en Cadaqués, y yo estuve montando la procesión de Domingo de Ramos.
¿Y qué se siente al ir debajo de... en sus hombros, llevando el trono?
Pues es un orgullo, pesa bastante, pero se lleva. Parece que no pesa lo que dicen. Dicen que pesa también, pero yo creo que no. O no ayuda a Dios a llevarlo, que también puede ser.
Eso sí,
¿no?
Eso sí, yo creo que seguramente eso, porque luego después sí se nota un poquito el hombro.
Sí, cuando termina pues con el hombro muy cansado, pero gracias a Dios, como este año llevo a mi hijo y a mi yerno, pues será menos tramo. Ahora lo va a sacar, y luego lo meterá a mi yerno, yo no más que uno. Claro, porque no soy un crío.
Pues muchísimas gracias y que disfrute, y gracias por transmitir la ilusión y ese amor por la Semana Santa a su descendencia.
Gracias por retransmitirlo, porque es un orgullo para Murcia.
Gracias.
Gracias a usted.
Un placer retransmitir estas procesiones que empezábamos el pasado Viernes de Dolores, y si Dios quiere y el tiempo no lo impide, vamos a intentar llegar hasta el Domingo de Resurrección con la Cofradía del Resucitado. Por cierto, señalar algo destacado, y es que el obispo de la diócesis de Cartagena está en Cartagena, precisamente con el nuncio, y hoy en el balcón episcopal está Francisco Gileyín, el monseñor Francisco Gileyín, que es arzobispo emérito de Burgos. Eso vaya por delante para que el oyente lo sepa también. Y también saludará a María Teresa Marín, colaboradora nuestra, porque nos ha mandado un Twitter y un WhatsApp poniéndonos «Os estoy viendo desde aquí abajo, hoy me toca a mí estar aquí abajo». Un abrazo, María Teresa, también hay que decirlo. Bueno, pues tenemos ya en la Puerta del Perdón este último paso de la cofradía del Cristo de la Misericordia, que es la Madre de la Misericordia, Nuestra Señora, la Madre de la Misericordia, una Virgen preciosa, como decíamos, de Sánchez Lozano, ¿eh? Es un escultor que es uno de los referentes, ¿no?, del siglo XX, sí, murciano, uno de los grandes.
El eslabón de la escuela ensarcillesca de posguerra, bueno, don José Sánchez Lozano, que lleva a cabo toda la reforma, la restauración y la restitución de grupos desaparecidos durante la contienda, y un fiel copista de la obra ensarcillesca y de la demanda que se producía en aquella época de restituir aquellas escenas que fueron pasmo de las llamas. La imagen de la Dolorosa, yo quería apuntar de que es un paso que se incorpora la madre, en este caso a la madre que acompaña al hijo en el cortejo en el año 1989. Pasaron 40 años desde su fundación, habían transcurrido, y es una bellísima imagen de vestir. Era propiedad del busto, como ha apuntado José Alberto, de un conocido Paco Cánovas, y se llevó una reforma en su interior, y la imagen pues es bellísima. El apunte que me queda en la boca diciendo de José Alberto, fundamental la cercanía del maestro Sánchez Lozano con el Museo Sarcillo, restaurador que era, y cómo supo pedir, tengo entendido, pidió la poder dibujar y modelar en la privativa de Jesús la Dolorosa, y de ahí pues posiblemente este es uno de sus primeros ensayos.
Efectivamente, él estaba formado en Barcelona como escultor, y de modo que cuando llega en la década de los 20 a Murcia para trabajar, los primeros contactos van a ser con la obra salcillesca, también con la popular Batalla de las Flores, donde también va a realizar algunos diseños.
Cierto, hizo algunos trabajos y diseños.
Era la década de los 20 una década especialmente activa para el tema de los escultores. Los escultores no se dedicaban únicamente a las procesiones, después el campo de las fiestas de primavera, las carrozas del entierro de la sardina, también daban pues una actividad extra que poder añadir a la economía no siempre muy boyante de los escultores. En este caso, Sánchez Lozano va a ser uno de los más destacados de esa generación y de los que va a conseguir continuar trabajando en la posguerra. Uh-huh. En este caso, has hablado de Francisco Cánovas, que fue su camarero también, sí, y que aportó una de las cosas más curiosas, que siendo una Dolorosa de índole claramente salcillesca, sin embargo viene con una vestimenta, en este caso enlutada para la noche,
de soledad,
y con un manto que cae en lugar de recogerse sobre los brazos, como
llegó
es habitual.
Llegó a conjugarlo y a mí me parece acertadísimo.
Sí,
o sea, Alberto,
totalmente, ¿eh? Totalmente, porque le aporta.
El manto es precioso.
A la Dolorosa del Carmen, uh-huh, recuerdo que una vez jugaste cuando eras comisario con la corona y le diste ahí también una nota que a mí me encantó.
Con la Dolorosa de la llamada Dolorosa de Ruiz Funes, la Dolorosa de la Cofradía de la Sangre, ya no recuerdo con motivo de qué efeméride fue, en el transcurso de un quinario, sí, también probamos a vestirla de forma decimonónica, cerrándole, sí, y dotándola además de una diadema, para aportarle una versión.
La diadema que ella le dio un carácter que a mí me encantó.
Un carácter muy especial. Después, aquello pues lógicamente suscitó sus pros y sus contras. Lo que sucede es que después, años después, cuando estuvo la cofradía aquí en el Martín, estuvo ubicado el museo, en una noche de los museos, recrearon algo muy parecido e incluso llegaron a reutilizar la diadema que nosotros habíamos utilizado anteriormente. He de decir, por ser además fiel a los hechos, que en aquella tarea realmente quien me ayudó fue Santiago Rodríguez López, que hoy por hoy es el mejor vestidor de imágenes, que ha debutado esta mañana como vestidor de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Estaba guapísimo con esa túnica rosa de bailío, ¿verdad?
La réplica del bailío, y además mañana viste a la que es una de sus imágenes pues más vinculadas con él y conmigo, que es Nuestra Señora del Rosario.
Es un misterio doloroso.
Es un estudioso del diseño, de todo tipo de todo lo que
pintor,
está relacionado, pintor.
Ha hecho una orla bellísima de la Dolorosa de Jesús.
Vamos para a ver ahora, tendremos en breve el Sagrario.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Digo, ya ha sido bendecida por Monseñor Gilellín, arzobispo emérito de Burgos. Y qué maravilla, digo, que se enciendan esos brazos que tiene a los lados, cuatro en concreto, que ahora mismo ya empieza a caer un poquito la luz solar, y me gustan mucho las procesiones cuando hay poca luz solar. Digo que qué maravilla, porque es una iluminación muy perfecta, muy armónica, con esas flores blancas, que suelen acompañar también a las Dolorosas, las flores blancas,
claro,
y está muy lograda, con esa maravilla, como decíais, de manto, y también, por supuesto, con ese rostro y sobre todo con esa corona, ¿verdad? Una corona muy bonita también.
El hecho de las flores tienen un profundo simbolismo. El hecho de que las vírgenes normalmente vayan de blanco tiene que ver con la pureza virginal. Y en este caso armonizan muy bien la presencia de la luz de cera en los candelabros, que le aporta pues ese misticismo, esa belleza tan característica y que fue la propia de la ciudad de Murcia hasta que en los años 50-60 se empezó a sustituir por la luz eléctrica. Aunque afortunadamente, como sabemos, retornó a partir del año 94 a través de la Cofradía de la Caridad y también de la Cofradía de la Sangre, que empezó a reincorporar todos los candelabros con cera.
Estamos viendo también detrás una hueste de manolas, en concreto estoy contando, estamos hablando de unas 11 manolas. Bueno, detrás hay más, pero lo que es la primera, las dos primeras hileras o filas con esas luces en las manos, sus velas, son unas 11, y ya también poco a poco está cerrándose esta procesión con una agrupación musical que está acompañando lo que es el final, ¿no?, de esta procesión, en donde también estará, lógicamente, entre otros, el presidente de esta cofradía, al cual mando un abrazo, Rafael Sánchez, que es una persona magnífica, totalmente entregada a la Semana Santa de Murcia. El trono es muy bonito, lo tenemos justo ahora enfrente de nosotros, esa imagen de ternura de la Virgen y de dolor a la vez, ternura y dolor, las dos cosas.
Sí, apuntarte sobre la aureola, que fue donada por los estantes con motivo del décimo aniversario de la salida del paso, y es obra de los orfebres de Martínez Redován. Y en cuanto al apunte de José Alberto de la Soledad, la prueba también evidente que da cómo conjugan esas nuevas manos de la Virgen, una, que caen desconsoladas y sujetan el rosario entrelazado entre los dedos de y su bendita mano.
Y después también hay que notar la presencia de dos ángeles de reciente creación, realizados
correcto,
por
también,
mi compañero José María Molina Palazón, un escultor de Blanca, sí, que tiene aquí pues su primera obra. No es la única obra que ha realizado para Murcia, porque también ejecutó una Santa Teresa que se conserva en la Iglesia del Carmen y que da muestra pues de la vitalidad que tiene la escultura en la región de Murcia.
Pues poco a poco ya está girando a nuestra derecha esta maravilla de Virgen y se va a marchar ya enfilando la glorieta de España, donde está el Ayuntamiento, y terminando ya esta primera procesión que les hemos narrado, concretamente del Santísimo Cristo de la Misericordia. Nos ha sabido a poca, porque es una procesión realmente, bueno, cortita en cuanto al paso por Belluga, un itinerario corto. Y la verdad es que nos gusta muchísimo ver a estos populares pavos, como decís al principio, que les conocen como por los colores, ¿no?
Sí.
Como los pavos.
Quiero apuntar que el cabo de Anda es Jesús Gracia y va asistido también por Vicente Sánchez Avilés, que es cabo de Anda también, de segundo cabo de Anda del paso del Cristo del Perdón. Tete, conocido como Tete.
Tete.
Santo Linero de Pro, como tú bien conocerás.
Es una
ahora, de Diego Avilés.
Ahora que vemos el paso de perfil, qué maravilla de manto, ¿eh? Qué maravilla, amigos oyentes de COPE más Murcia, a través del 100.6 de frecuencia modulada. Es un manto precioso que cae, como decía nuestro querido José Alberto, cae. Y la verdad es que con esos adornos dorados es una maravilla. A mí me gusta mucho este manto.
Es bordado por Maruja Selle, rollo, que también trabajó, creo, para la Caridad en algunos de sus estandartes, creo recordar.
Puede ser, muchos de los miembros de la Cofradía de la Misericordia son también miembros de la Cofradía de la Caridad, con lo cual es habitual. El propio Jesús Gracia ha sido también durante muchos años comisario de material.
María José Hernández, nuestro inalámbrico nazareno, ¿dónde estás ahora mismo? Cuéntanos.
Pues me encuentro justo enfrente del Teatro Romea, pasando y desfilando por esta calle del Teatro Romea, y voy hablando con una penitente que me está contando que le hacía mucha ilusión, pero yo quiero que lo cuente ella, porque es el primer año que sale en esta procesión. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Cuéntame, ¿es la primera vez que sales?
Sí, en esta de paso sí. Y la verdad que estoy muy, muy contenta, la verdad es muy bonito todo. Y eso, la verdad que con mucha ilusión de esta Semana Santa.
Me decías que perteneces a la parroquia de San Bartolomé y que siempre querías salir y que, bueno, este año al final te has animado.
Sí, me han animado diciendo, venga, vamos. Y con muchas ganas.
Toda esta fila me decís que sois grupo, bueno, tenéis, ¿cuántos años?
Entre 18, 19, también hay gente de 15...
¡Qué maravilla! Y sois todos amigas y habéis decidido hoy, este año salimos.
Sí, vivir la Semana Santa de una manera un poco diferente, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias por tu testimonio, gracias.
A ti.
Gracias a ti, María José. Por cierto, vas justo por el Teatro Romea, pero acompañando qué imagen, si eres tan amable.
Sí, perdón, Santísima Virgen de la Amargura.
Qué maravilla, la veremos dentro de muy poquito aquí, perteneciente
muy
a
poquito.
Las Servitas, sí.
Dentro Santo de poco. Sí, dentro de muy poquito.
Santo Sepulcro, perdón. Santo Sepulcro, exactamente. Estamos pendientes de que entre aquí los dos pasos de la cofradía de Servitas, de María Santísima de las Angustias, y vamos a ver si es posible también algo importante, y es cómo estas manolas ahora mismo están paradas, fijas, llevan una distancia magnífica en cuanto a una y otra, es muy 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 simétrico, y eso también gusta mucho cuando ves una procesión. Siempre lo comento, y a lo mejor los oyentes dicen, bueno, eso ya sabemos que es muy bueno, ¿no?, esa simetría, pero hay procesiones en las que a veces hay unas distancias entre un nazareno y otro enorme, y entre uno y otro más corta, y eso, claro, genera una imagen un poquito de desorden, ¿eh? Ahora mismo esta procesión a mí me parece muy ordenada, no sé lo que valoráis vosotros, yo creo que es muy ordenada, ¿eh?
La presencia de las mantillas en las procesiones, aunque las solemos ver a lo largo de toda la Semana Santa, la vestimenta de luto, que realmente es lo que llevan estas señoras, es propia de jueves y viernes santo, que son los días del inicio del triduo sacro, y que eran pues primeramente jueves santo para la visita de los monumentos y ya viernes santo para acompañar en la misa de la pasión y después la veneración de la Santa Cruz. En este caso, lo que comentaba Pedro de la distancia entre los cofrades también tiene mucho que ver con el número de cofrades que participan.
Compañeros.
Dime, María José, dime.
Y estoy, bueno, hablando de manolas, me encuentro justo detrás de este paso. Hay, bueno, un río de manolas preciosas, guapísimas, con su mantilla negra. Y yo quiero conocer un poquito también el testimonio, cómo están animados, si salían más años o es la primera vez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es la primera vez que sales vestida de manola?
Sí, es mi primer año, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
Pues impresionante, la verdad. Muy contenta, muy feliz y nada, aquí acompañando a nuestra Virgen de la Amargura.
Bueno, una imagen preciosa de la parroquia de San Bartolomé.
Espectacular, espectacular.
Pues la verdad es que bueno, lo estábamos hablando con los compañeros que están en el Moneo y bueno, la experiencia, ¿es tu primera vez también?
Es también mi primera vez y la verdad es que espero que no sea la última, me está encantando, me está gustando muchísimo.
Muy bien, vais un grupo de amigas, me comentabais, y habéis decidido este año también, que este año estamos viendo mucha gente que se ha incorporado a esta cofradía.
Sí, este año, bueno, creo que somos 10 amigas al final las que nos pusimos de acuerdo y la verdad es que la experiencia a todas nos está encantando y vamos, seguro que todas querrán repetir el año que viene.
Pues ojalá que sí, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Gracias a ti, querida María José Hernández. Muchísimas gracias a ti. Decíamos porque seguimos aquí pendientes de todo lo que ocurra aquí en esta procesión que ya está finalizando, que ya está terminando y que evidentemente ahora estamos esperando la segunda de las procesiones que parta lógicamente desde su iglesia de origen y que recorra esta plaza de Cardenal Belluga. Estamos hablando de la cofradía de Servitas. Yo estoy notando, no sé si me dé la razón, bastante gente.
Entre el público y bastante gente en esta tarde. Ya jueves y viernes santo en los últimos años se han convertido días tradicionalmente de recepción de visitantes, turistas que vienen a la ciudad con el reclamo de la Semana Santa y que cada vez son más visibles. Yo, volviendo sobre el tema de las mantillas, la mujer de mantilla es un elemento, ha sido un elemento fundamental en la Semana Santa de Murcia. Hay grandes crónicas de periodistas de finales del 19, principios del 20, también en el día de Viernes de Dolores, que era casi prácticamente un festivo de esos que se han ido olvidando con el paso del tiempo y en el cual Martínez Tornel evocaba pues la presencia masiva de mujeres de mantilla visitando los templos. Ayer, curiosamente, se vistieron mis hijas por primera vez de mantilla para acompañarnos a los oficios. Y les sorprendió mucho a la pequeña porque se referían a ella como Manola. Y le decía a mi mujer, dice, bueno, será Manolita, teniendo en cuenta que tiene 5 años. La cuestión es que el nombre de Manola es un nombre así un tanto popular. Normalmente en otros lares se habla de mujer de mantilla o de mantilla directamente.
Estamos oyendo una agrupación musical que cierra el cortejo, Antonio.
Sí, bueno, esta es la banda de música de las Musas, que está interpretando Ozan Excelsis.
Que no se ha escuchado,
que ¿verdad? Como hemos dicho con anterioridad, y vemos también pues la presidencia de la cofradía, y estamos también, vemos a la presidenta también de Resucitado, a Juana Mari
Botías.
Está también los representantes del distrito, Diego Avilés.
Diego Avilés, correcto.
Sí, estoy viendo también al bueno de Diego. Yo vivo en San Antolín, o sea que le conozco bastante bien. Y cuando pase por aquí esta agrupación musical, vamos a hacer que los oyentes de COPE más Murcia, a través del 100.6 de frecuencia modulada, la oigan y que puedan deleitarse con esta música, el sonido de Dios. Lo estoy comentando desde que comenzamos las procesiones. A mí me parece el sonido de Dios esta música, al igual que las imágenes, esa Biblia en madera, que también la califico yo. Sí, ahora justo están pasando por debajo del edificio Moneo, escoltando lógicamente esta procesión, la Guardia Civil muy presente, y llega esta agrupación con sus tambores.
Yo
con
creo
su viento,
que habría que hacer un alegato también de cara a años sucesivos a las cofradías de que cuiden también el repertorio musical, no solamente la contratación de las bandas, sino que no dejen al libre albedrío de las bandas el repertorio que se toca, porque si no al final acaba sucediendo lo que está sucediendo esta Semana Santa, que hay 3 marchas que se repiten hasta la saciedad y otras que sin embargo son complicadísimas de escuchar, y aún más como señalaba un profesor del Conservatorio de Málaga, al que se le ha pedido este año un artículo para la revista de Nazarenos, que decía que bueno, que las cofradías de Murcia tienen que crear su propio patrimonio musical.
Eso lo comentamos el otro día, ayer. Sí, ¿verdad? Y además, tú decías, se repiten la madrugada, el Mater Mea, el Nectub, es verdad. Vamos a escuchar esta.
Se mezcla la banda con los heraldos que abren la procesión de servitas.
Sí, se están mezclando. Dime, María José.
Y compañeros, sigo detrás de la Santísima Virgen de la Amargura porque, bueno, voy conociendo esos testimonios que mientras también procesiono con ellos, pues voy conociendo. Y tengo un niño de tan solo 6 años que sale con su padre de estante y lo está viviendo, compañeros y queridos oyentes, con una intensidad a la tarde que yo quiero que me diga cómo se llama.
Jesús,
¿cuántos años tienes?
6.
Y con 6 años es la primera vez, me decías, que sales de estante detrás del paso acompañado de tu padre.
Sí, eso es verdad.
Eso es cierto, ¿verdad? Lo que digo es cierto. Bueno, aquí tengo a su padre. Os veo muy emocionados a los dos, comentando todo el tiempo y enseñándole un poco, ¿no?
Sí. Sí, claro, un poco mostrándole esta vivencia que estamos teniendo. También llevo a mi padre delante en el trono y muy bien, una tradición que estamos siguiendo desde familia y estamos muy, muy orgullosos de que él ya este año, por su propia voluntad, ha dicho que quiere salir.
O sea que sois también 3 generaciones, estamos conociendo testimonios de muchos de vosotros, de estos estantes que bueno, al final salen con toda la familia y pues, en vuestro caso 3 generaciones.
Sí, es una cosa que viven en casa y no solo en esta, ya también en otras procesiones también pues estamos vinculados también, sí.
Bueno, va a ser un estante de los buenos, ¿eh? Porque tiene buenos profesores, ¿verdad que tienes muy buenos profesores?
Sí.
Muy bien, pues os dejamos que sigáis.
Vale, muchas gracias. Disfruta la tarde.
La estamos disfrutando, desde luego, la estamos disfrutando. Siguiendo ahora la siguiente cofradía. Estábamos hablando de la Real, muy ilustre y venerable cofradía de las Servitas de María Santísima de las Angustias, que ha partido a las calles de Murcia a las 7 de la tarde desde la iglesia de San Bartolomé. Color de las túnicas, luego haremos un análisis más detallado, negro y azul. Origen de esta cofradía, si sois tan amables.
El origen es la propia Virgen. Uh-huh. En el año 1939, que figura en la guía como fecha de autoría de la Virgen de las Angustias, en realidad no lo es 1941, se le encarga a Francisco Salcillo una imagen con la iconografía de la Virgen de las Angustias para ocupar el espacio principal del retablo de la Asunción en la iglesia de San Bartolomé. Y prácticamente en ese mismo momento, pocos años después, surge la Congregación de Servitas, realmente llamada Congregación de las Angustias, que es el nombre que se le va a dar durante los años finales del siglo XVIII y durante el siglo siguiente. Esta Congregación de las Angustias en apenas 10 años va a constituir un patrimonio muy importante, y estamos hablando de un patrimonio inmobiliario alrededor de la actual iglesia de San Bartolomé, de forma que lo que hoy son el espacio de la iglesia se construirá sobre los propios solares que tenía la Congregación de las Angustias, y que va a permitir ya en la década de los 70 promover una obra arquitectónica muy compleja en torno a la Virgen de las Angustias, que es la actual capilla de la Virgen de las Angustias, que se estrenará ya en los últimos años de ese siglo XVIII, y que nos habla del fervor que suscitó la imagen y también de la nobleza, entre ellos volvemos a hablar de los Fontes, posteriormente también Gesualdo Riquelme será presidente de esta Congregación de las Angustias, y que nos habla de un vínculo muy fuerte con la ciudad desde ese momento y que la va a constituir en una de las principales devociones de la propia ciudad de Murcia.
Antonio, estamos viendo esos heraldos, sí, ya también, ¿no?
Sí, sección de clarines y timbales de la cofradía de Servitas, una cofradía que, como bien apuntaba José Alberto, todo gira en torno a la Virgen. Tenemos conocimientos que los siete santos fundadores de la Orden Servita fueron en torno a 1233, cuando nace lo que sería las siete espadas, el misterio de la Virgen en su piedad. Una cofradía que, según decía Díaz Casau, que en 1757 pudo tener su origen, pero ya con anterioridad Francisco Salcillo había realizado la imagen por encargo, según apuntaba Manuel Muñoz Barberán, cronista que fue de la ciudad de Murcia, del propio sacristán de San Bartolomé, en 1741. Una cofradía muy vinculada, de una gran riqueza, como ha dicho José Alberto, y que estaba también muy vinculada en cierta forma al gremio de plateros y orfebres. Y una imagen que fue entronizada en 1787, en esas obras que mencionaba José Alberto, y que siempre también ha arrastrado una gran devoción en la ciudad. Para ser obra de Salcillo, Salcillo hizo varias vírgenes de las Angustias.
Hay una en Yecla preciosa, por cierto.
Está la de Dolores de Alicante, propia de Alicante Capital.
Correcto.
O la desaparecida, tristemente destruida, de Lorca.
De Lorca.
De Lorca, sí, ¿verdad?
Pero esta imagen tiene un carácter que, como veremos, es una obra cumbre del maestro Francisco Salcillo.
Tiene un tono todavía barroco, muy dramático, muy angustiado, que nos habla de un Salcillo que todavía no es el que va a madurar, obvio, después las expresiones de la Dolorosa de la Cofradía de Jesús, pero que sin embargo es ya un artista que domina todos los registros y es capaz de ofrecer unos matices en el dolor, ya en las policromías. Ciertamente se nos oculta parte de ese valor debajo de la pátina del tiempo, de la pátina de suciedad, que no se ha llegado nunca a limpiar, porque incluso en las intervenciones de los Cruz Solís, sí, se le ha conservado esa antigüedad pátina, de las pátinas.
Estamos hablando además de una de las vírgenes, lo que habéis comentado, más prematuras en cuanto a la concepción de Francisco Salcillo. Hablamos de un Salcillo joven cuando hace esta virgen.
Correcto.
Pues aproximadamente unos 30 y tantos años.
Sabemos que el paso de la caída fue yo apuntaba esta mañana, la metamorfosis de su obra, esa oportunidad de su amigo personal, Gesualdo Riquelme Fontes.
Joaquín Riquelme,
Gesualdo fue el hijo. Y aquel paso fue la prueba donde el maestro cogió la genialidad y ya no la volvió a soltar. En cuanto a la procesión, también yo quería comentar que esta procesión desfilaba el Domingo de Ramos, de ahí el color todavía azul en el fajín, en este caso, la cofradía vestía de azul, y la cofradía, con motivo de la Guerra Civil Española, le cuesta poder arrancar y se incorpora como hermandad en la cofradía del Santo Sepulcro.
Fue absorbida por el sepulcro,
claro,
aunque mantuvo cierto grado de organización interna dentro de lo que eran las congregantes de la institución.
Tenemos que decir además que va a haber un homenaje, nos lo decía María Ángeles Cáceres, que es la presidenta de Servitas, un homenaje a esas túnicas azules porque va a salir una de esas túnicas azules escoltada por las tradicionales túnicas negras. Es lo que nos dijo en Cope Nazarena. Estaremos un poco pendientes o muy pendientes para cuando llegue el momento contárselo. Pero estamos ya viendo a la altura de la Puerta del Perdón, de la catedral, el Ángel Servita, San Gabriel, una obra de Vicente Hernández Coquel, exactamente, Coquel, de 1858, si no me equivoco, 24 estantes.
Y que formó parte de la Semana Santa sevillana dentro de un grupo alegórico de la Cofradía de la Quinta Angustia que procesionaba el Jueves Santo en Sevilla y que fue desmembrado y después vendido a algunos de sus ángeles. Este es uno de ellos.
Impresionante.
De hecho, este año ha estado, con ocasión del Santo Entierro Grande de Sevilla, que se va a realizar mañana, ha estado en una exposición en el Mercantil sevillano, donde ha podido ser contextualizada nuevamente con fotografías antiguas que evocaban esa presencia de la imagen en aquel paso alegórico desaparecido.
Antonio, ¿algo que añadir a esta imagen?
Sí, pues sí. Que esta imagen ya procesionaba, la imagen del ángel, estuvo desfilando desde el año 1878 hasta 1931, y este ángel pues siempre ha estado vinculado también a lo que sería la historia de la cofradía. Participaba en los traslados, en la procesión de Domingo de Ramos, según parece ser venía precedido aquel ángel que salía, que es el que se encuentra en San Juan de Dios, era uno de los ángeles adoradores del tabernáculo
de Sarcillo,
y la imagen pues sufrió algún
deterioro.
Deterioro y la cofradía, pues al pertenecer al hospital, decidieron no prestarla y dejó ya de salir. Un ángel que, como ha dicho José Alberto, la cofradía vuelve a recuperar recientemente, no tan recientemente, el 2004, pero es un paso que es capitaneado por el mismo cabo de andas de nuestro Padre Jesús, de Joaquín Martínez. Y su hermano Alfonso, comisario de cultos de la cofradía de nuestro Padre Jesús, dos grandes nazarenos.
Y también les acompaña Antonio José García Romero,
Antonio José también,
de la cofradía. Presidente de la Caridad, presidente de la Caridad.
El cabo de andas también.
He de comentar...
Dime, Marijose, ¿quieres decirme algo?
Sí, me encuentro con el conciliario, con don Roberto Burgos, de la cofradía de las dos cofradías de San Bartolomé, y también párroco de esta iglesia. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una tarde de esperanza, diríamos.
Esta es la tarde del Viernes Santo, que es la fiesta de los cristianos. La muerte de Jesucristo es lo que nos ha salvado. Redime nuestro pasado. No tenemos que ir a ningún sitio para curar nuestras culpas. Están perdonadas. Nuestro presente nos lo sostiene, la cruz de cada día la podemos llevar, gracias al Señor. Y el futuro nos lo abre, porque ahora estamos llamados a la vida eterna. Por la cruz vamos a la vida, por los sufrimientos vamos a la gloria. Eso es el mensaje de este día, que es un mensaje maravilloso.
Y a la gente que nos escucha, que no puede ver estas procesiones, pero estamos intentando llegar a todos esos hogares de gente que ahora mismo, pues por enfermedad o por sufrimiento, no puede salir a la calle a disfrutar de la Semana Santa de Murcia. ¿Qué les diríamos?
Pues yo ahora mismo tengo en la cabeza y en la memoria a muchos, a Alba, a Lola y a otros muchos más. Bueno, pues les diría, sobre todo, que la Virgen María, igual que estoy viendo yo ahora mismo a la angustia que lleva en sus manos a Jesucristo, que el pobrecito está ya muerto, así también nos lleva a nosotros cuando no podemos con la enfermedad, cuando no podemos con la soledad, encontramos a la Madre. No estoy aquí yo, que soy tu madre. Esto le decía la Virgen María al indio Juan Diego. También quiero yo que resuene este mensaje hoy en el corazón de todos los que no pueden salir de su casa por cualquier circunstancia. No estoy aquí yo, que soy tu madre.
Pues ahí queda ese mensaje de esperanza y de alegría de Roberto Burgos, conciliario de estas dos cofradías. Muchas gracias por su testimonio y por su ánimo.
A ti siempre y a la COPE.
Muchas gracias por esas palabras que nos han llegado al corazón. Está ahora mismo a la Puerta del Perdón esta primera imagen de la cofradía de las Angustias, conocida como cofradía de Servitas, ese ángel Servita, magníficamente iluminado, lo vemos a lo lejos, luego lo vemos más de cerca, con esa luz que ya ha caído, todavía queda un poquito de luz, pero muy poca, ¿eh? Es un azul cielo precioso el que hay ahora mismo sobre nuestras cabezas, parece una fotografía la fachada de la catedral y la torre, porque la silueta en ese cielo se dibuja como si fuera un dibujo, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Qué maravilla, de verdad, de catedral, y qué maravilla de fondo para poder ver estas imágenes tan magníficas, que están ahora mismo pasando por nuestro alrededor. Y esos tambores que están sonando, esos tambores tan tradicionales y típicos de nuestra Semana Santa de Murcia.
Sí, se me ha venido a la cabeza en relación a lo que comentaba José Alberto de la Quinta Angustia. Yo tuve la suerte de mendigar por Sevilla desde un Jueves Santo hasta el Viernes Santo, sin hotel y sin nada, de ir allí a pie de calle a contemplar, y lo primero que recordé de aquella tarde, de aquella visita, fue el misterio de la Quinta Angustia con el crucificado de Roldán, de Pedro Roldán. Me impresionó ese Cristo con el sudario, y claro, tener una cofradía de la categoría de la Quinta Angustia, de las más duras de la capital hispalense, esta hora, y que estuviese la cofradía de Servita hábil en poder adquirir la pieza, creo que fue un éxito por parte de la Junta. Fue durante la época de María José, creo recordar.
María José Martínez, sí, las gestiones las hizo José Cuesta Maña,
sí.
Que la localizó en una exposición de antigüedades que se estaba realizando en el cuartel de artillería de Murcia. Decía Pedro del azul, hay un azul Servita, claramente.
Exacto, sí, sí.
Y merece que hablemos un poco, profundicemos en ese carácter. ¿Por qué salía la Virgen de las Angustias en Domingo de Ramos? ¿Qué sentido tenía?
Correcto.
Y tiene relación con esa intensa devoción y con ese intenso culto que desarrollaba la Congregación de las Angustias, dado que se realizaba la novena que culminaba el Viernes de Dolores, que era el gran día de la fiesta de la Virgen, y posteriormente, el sábado, se la trasladaba al monasterio de las Agustinas, aunque también ocasionalmente, en otras ocasiones, fue a las Capuchinas o fue a San Esteban, y ya la procesión propiamente dicha, gozosa, de hecho ya en el 18 se habla como procesión de la Virgen, se realizaba la noche de Domingo de Ramos, con un acompañamiento, por lo visto, de penitentes extraordinario. Se llega a del siglo XIX hasta de 400 penitentes acompañando a la
400,
imagen de la,
impresionante.
Sí, época, hoy en
sí.
Día,
y además acompañados de un tercer paso, pero llevaban también un paso de la Santa Cruz que abría la procesión.
Correcto, que abría la procesión. Lo cierto es que el siglo XIX, José Alberto, tú hiciste la tesis doctoral sobre la Semana Santa murciana en el siglo XIX, fue un siglo, sin lugar a dudas, donde las cofradías se desarrollan en cuanto a estética dentro de los cánones marcados y de gran auge, porque trasladó a la población, las cofradías supieron enganchar a la población.
Se
a
da
pesar
un...
de ser la Segunda República, contextualizando...
La primera...
Bueno, Segunda República, perdón, contextualizando con la época y el marxismo y los movimientos y las corrientes políticas.
Realmente hay un movimiento político a nivel local muy fuerte, un incipiente regionalismo que después no va a madurar posteriormente, pero que durante el sexenio revolucionario, dentro del cual se engloba después la Primera República, lógicamente se impregna toda la sociedad de un profundo murcianismo. Y frente al anticlericalismo que en ese mismo momento se va a desarrollar en lugares como, por ejemplo, Cádiz, Murcia va a vivir un auténtico fervor.
Es el contraste.
La figura del deán Jerónimo Torres, que era un ilustre mayordomo de la Cofradía de la Sangre y presidente del Partido Progresista de Murcia, y que era alma mater de aquel periodo, va a ser angular, y nos habla de una época de profundos contrastes, donde pese al liberalismo político que se impone, sin embargo, la religiosidad no solo no se reprime, sino que además se enfatiza en torno a los rituales propios como la Semana Santa o el Corpus Christi. Y la Semana Santa de Murcia, a partir de ese momento, se convierte en uno de los grandes emblemas de la Semana Santa española, junto con la de Sevilla. No hay más, lo decía el propio Zorín.
Sí.
Para lujo y fastuosidad, Sevilla. Para sentir la belleza, la procesión de la mañana de Viernes Santo de Murcia, que no es poco.
Es que Zorín está muy vinculado a nuestra querida región de Murcia. Estamos viendo ya esa primera imagen, ha sido bendecida por Monseñor Gileyín, arzobispo emérito de Burgos. Va con tulipas también, como ahora mismo ya, claro, se ha ido un poco la luz totalmente solar y va iluminada. Estamos viendo ahí esos pequeñitos con las alas de ángel. Vamos a comentar un poquito, porque son graciosísimos.
La vestimenta del ángel Imita totalmente a la que porta el propio Ángel en el paso, que fue ideada y realizada por el artista valenciano Pedro Arrue de Mora, y que realmente le otorgó la visión que ahora impregna la Semana Santa.
Compañeros,
se habla de este paso.
Dime, María José.
Y antes de que se vaya el cabo de Andas del Ángel Servita, pues yo quiero saludarle porque lo he saludado también esta mañana, porque bueno, nos hemos visto porque lleva el...
Soy el cabo de Andas de nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de la Real y Muy Ilustre Cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno.
Y ahora, esta tarde...
Soy cabo de Andas también del Ángel San Gabriel de los Servitas, de la Cofradía de Servitas.
Bueno, un día intenso en su vida, el Viernes Santo.
Un día muy intenso, sí, un día muy intenso, pero también muy reconfortante y muy bonito.
Hemos visto, bueno, el paso va fantásticamente bien, es una imagen preciosa. ¿Qué me destacaría de él?
Pues es una imagen que ha procesionado en Sevilla durante más de 100 años. Es una imagen del año 1858, va vestida con una tunicela del siglo XVIII y ha estado ahora, muy recientemente, hace un mes, en la calle Sierpes de Sevilla, en una exposición con motivo del Santo Entierro Magno, que mañana precisamente se celebra en Sevilla el Santo Entierro Magno, donde van a participar 15 hermandades, y ha estado el Ángel Nuestro allí en la exposición, admirado pues por todo el mundo cofrade de Sevilla, y bueno, pues es una imagen muy entrañable para los sevillanos y en este caso ya para nosotros también aquí en Murcia.
Ya es una imagen nuestra desde hace tiempo. ¿Y desde cuándo es el cabo de Andas usted?
Pues soy el cabo de Andas desde hace 20 años. Esta imagen recupera un ángel de Salcillo que fue, bueno, tristemente quemado en la Guerra Civil. Y
lo han comentado nuestros colaboradores también arriba.
Y con esta imagen pues se recupera esa imagen del Ángel Servita, y bueno, pues es una imagen, ya les digo, de 1858, de Vicente Hernández Couquet, y bueno, pues que compró la cofradía de Servitas, la restauró. Pedro Arrue de Mora le cosió la tunicela y bueno, pues procesiona con nosotros. El primer año de salir, salió con el trono de San Juan, de la cofradía de la sangre, porque todavía no teníamos trono propio, y ya desde 2005... sale ya con este trono, pero él realmente, la primera procesión fue en 2004, o sea que hacemos 20 años el año que viene.
20 años el año que viene, que se celebrará también con alguna cosa excepcional, que ya nos contarán, algún culto que ya nos irá informando. Seguro que usted ya está organizando.
Bueno, sí, estamos ya organizando ahora enseguida, vamos a ver si le hacemos alguna tunicela nueva y organizaremos seguro eventos y actos con motivo del 20 aniversario, claro que sí.
Pues muchísimas gracias y le dejamos que siga procesionando.
Muchísimas gracias a ustedes siempre.
Bueno, te estamos viendo desde aquí arriba porque estás justo a nuestros pies y bueno, lo que ha hablado y lo que ha comentado el cabo de Andas es una enciclopedia también. Aparte de llevar magníficamente este paso, hemos visto esa maniobra girando hacia lo que es la calle Arenal para salir a la Glorieta. Qué bien la han hecho, pero vamos, nos ha contado la historia del trono. Si no saliera en procesión también le tendríamos aquí de cola.
Sí. Y además en muy poco tiempo lo ha resumido todo, sí, es cierto.
Sí. Algo brutal, 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 brutal.
Voy a aportar algo más.
Dime.
Hay cierta confusión sobre la figura del ángel, de forma que en la prensa del siglo XIX se habla del ángel de la guarda, y eso nos habla de otro ángel que también estaba atribuido a Salcillo, pero que era de la iglesia de San Nicolás y que estaba sacado por el gremio de albañiles de la ciudad y contaba con un trono magnífico que salía en la procesión del Corpus Christi, que hasta precisamente el 1900 fue la procesión de procesiones en Murcia.
Sí, la cofradía este año en la revista de los Azules hacía José Emilio Rubio un artículo precisamente de la cofradía y la gran vinculación y la fortaleza que tenía la hermandad del Ángel de San Nicolás, que participaba en el Corpus y eran muchísimos los devotos que formaban parte de la cofradía, una de las cofradías punteras, aquella imagen que
y una imagen extraordinaria, bellísima,
una imagen soberbia del maestro Francisco Salcillo,
al menos atribuida.
No tenemos seguridad atribuida en todo caso.
Estamos oyendo esta agrupación musical que ya abandona la Plaza Cardenal Belluga y que, como decíamos antes, bueno, pues están interpretando una marcha que ya hemos escuchado otras veces, ¿verdad?
Sí, una marcha de nuestro Padre Jesús. Dedicada al abuelo de Jaén por el maestro Cebrián.
Vamos a escuchar. Thank you. Bueno, pues magnífica, desde luego, esta banda y sobre todo, bueno, ese sonido que, como decís, ya se ha repetido bastantes veces en la Semana Santa de Murcia, pero que, bueno, es una magnífica partitura, al igual que otras, La Madrugada, etcétera, Mektub, Mater Mea, pero bueno, las escuchamos exacto constantemente, y lo que reivindicabais, que se interpreten de una manera mucho más variada las piezas musicales en cada cofradía.
Hombre, la pieza Nuestro Padre Jesús Nazareno, que como ya ha comentado Antonio, está dedicada al Nazareno de Jaén, no obstante, le podemos sacar un poco más de punta, aparte de que es una pieza magistral del repertorio musical de la Semana Santa Española, porque además es una marcha conocidísima en toda España, y es que el Ángel Servita en alguna ocasión ha portado en sus manos la corona de espinas de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ajá. De forma que ese vínculo no solamente queda en el hecho de que hoy sea el Cabo de Andas el mismo, el de Nuestro Padre Jesús y el del Ángel, sino que incluso el Ángel en más de una ocasión ha sacado una corona de espinas de Nuestro Padre Jesús.
15 minutos pasan de las 9. En control de sonido está hoy también, igual que esta mañana, nuestro querido Adolfo Barnés, nuestro cabo de andas de la técnica. Y yo voy a hacer un alto en el camino para escuchar unos atractivos consejos publicitarios. Y seguimos aquí contándoles todo lo que tiene que ver con esta cofradía de Servitas.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella. Y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Somos esa ciudad que convierte una estación en poesía. Un lugar donde la alegría, las ganas de celebrar y la belleza se transforman en fiesta. Donde enterramos a una sardina, batallamos con flores y hacemos bandos a la huerta. Bienvenidos a la primavera más grande del mundo. Fiestas de Primavera 2023, del 9 al 16 de abril. La primavera crece aquí. Ayuntamiento de Murcia.
Si al comprar un sofá sumas calidad, diseño y asesoramiento y restas en el precio, solo obtienes un resultado. Il Sofá, con montaje y transporte gratuitos, financiación sin intereses. Il Sofá, donde calidad, precio y servicio son posibles. Nos encuentras en Covatillas, dirección Santomera, en el 968-86-1250 y en ilsofá.es.
Me llamo Paula, tengo una discapacidad visual y el próximo 28 de mayo ejerceré mi derecho al voto en las elecciones autonómicas. Para ello utilizaré el kit de voto accesible. Me asegurará autonomía y privacidad en el momento de acudir a la urna. Si tú también deseas solicitarlo, llama al 900-712-712. Te informarán de todo lo que puedas necesitar. Tienes hasta el 1 de mayo. Voto accesible para personas con discapacidad visual. Elecciones autonómicas, 28 de mayo de 2023. Gobierno de la Región de Murcia.
Decíamos de hermandades, pero fijaros que es bastante numerosa esta hermandad de Servitas, que tiene que ver lógicamente con María Santísima de las Angustias.
Seguramente va a ser la hermandad más amplia que vamos a ver esta noche.
Sí,
seguramente. Tiene que ver con el trabajo, sí, con la labor que viene desarrollando la cofradía de Servitas desde el momento de nuevamente recuperar su autonomía en, uh-huh, a finales de la década de los 90 y empezar a desarrollar un rico patrimonio, porque hemos hablado de otros estandartes, pero sin embargo la joya auténtica dado que vemos esta noche es la que tenemos aquí enfrente, y que es el estandarte de la Virgen de las Angustias, que fue realizado por las monjas dominicas de Jaén, uh-huh, y que incluyen un relieve de escultura de la propia Virgen de las Angustias.
¡Qué maravilla!
Realizado en Sevilla por el escultor Fernando de las Heras. Y además con un dibujo y con una forma netamente barroca, con esas formas dieciochescas que quieren evocar ese momento de fundación de la propia cofradía.
Qué maravilla, sí, sí, desde luego. Ese estandarte que no sé si podemos verlo en la iglesia de alguna forma, o solo se saca para la procesión. Lo digo por el oyente que ahora diga, bueno, podría
está
yo
arriba
verlo
en la casa de hermandad, que creo recordar.
Lo tienen guardado, sí, dentro de las dependencias, en una vitrina. Habitualmente en los cultos, de todas maneras, sí que es habitual, sí, o suele ser frecuente que se lo suba al camarín cuando la Virgen de las Angustias está en el trono o está fuera, como era el caso en la exposición que se está desarrollando ahora en San Esteban.
Sí, en la Madre del Verbo, que por cierto yo recomiendo, porque cuando finalice esta Semana Santa, que va a ser pasado mañana, muchas de esas imágenes que han salido de esa exposición vuelven a la Madre del Verbo. O sea que sí, va a estar completa otra vez.
Sí, claro. Además fue trasladada a la Virgen de las Angustias en la víspera de Viernes de Dolores para celebrar. Este año ha sido un triduo, últimamente venía siendo un centenario. Suelen ser cultos muy amplios por esa tradición tan intensa de los cultos en torno a la fiesta de Viernes de Dolores, aunque los servitas mantienen una amplia actividad de culto a lo largo de todo el año. La fiesta de los siete santos fundadores, que antes ha citado Antonio, y después también la fiesta de los Dolores Gloriosos en el mes de septiembre.
Esa auténtica maravilla de riada naranja que vimos también anoche se está produciendo ahora mismo aquí en la Plaza Cardenal Belluga, con esos faroles encendidos por parte de los penitentes, que tienen la cara completamente tapada con ese capuz largo, y que bueno, pues están poco a poco atravesando ahora mismo esta emblemática plaza cristiana en un orden, vuelvo a decir lo mismo, muy 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 simétrico y muy perfecto, y de eso también son responsables los mayordomos, entre otras muchas cosas, evidentemente.
Efectivamente, está marchando muy bien la desde que ha empezado, y la hermandad es sorprendente. Ahora terminan los nazarenos de entrar en la Plaza Belluga y entra una sección también muy amplia de mantillas, que también están muy vinculadas desde esa recuperación de la congregación con la Virgen de las Angustias, y nos habla de esa intensísima relación femenina dentro de la cofradía de servitas, vinculado con aquellos congregantes que siguieron manteniendo, aún dentro de la dinámica del Santo Sepulcro, pues siguieron manteniendo ese fermento junto con la camarera de la imagen dentro de esa cofradía del entierro, manteniendo la vida intensa de la Virgen de las Angustias.
Y hay que decir que, bueno, el ejemplo más importante de la presencia femenina en esta cofradía es que la presidenta es una mujer, María Ángeles Cáceres.
O sea, las camareras siempre han sido mujeres, María Dolores Jover, su madre. Lo cierto es que a mí me gustaría apuntar que, referente a la parte también espiritual, videográfica, en cuanto a las fuentes de inspiración, a los evangelios, que los evangelistas no citan, no tienen referencia al momento en concreto en que María estuvo en el Monte Calvario, ¿no?, y sostuvo entre sus manos el cuerpo sin vida de su hijo, aunque según existen también cierta inspiración de los artistas, que a lo largo de los siglos, desde la Edad Media, desde la Alta Edad Media, comenzaron la representación de esta escena tan, tan desgarradora, una escena que tiene su referencia evidentemente en la representación de las siete angustias, José Alberto, y está
concretamente la sexta angustia, pero la séptima sería la séptima, la soledad.
Pero la soledad, esta sería la sexta, y que comienza con la primera, con la crucifixión, la terrible agonía, la expiración.
En realidad tiene mucho que ver con el desarrollo teatral de la Edad Media y con el origen de la Semana Santa, que es el teatro de los misterios, y que son aquellos autos de pasión. Correcto. Que se desarrollaban hasta el Concilio de Trento en el interior de las iglesias y de las catedrales. Hay un momento concreto del que procederá a hablar posteriormente cuando hablemos de la cofradía de la soledad, que era la deposición, que era el momento cuando descendían en esas representaciones el cuerpo inerte de Cristo en la cruz y lo depositaban en el regazo de la Virgen.
Cuéntanos, María José.
Sí, antes de que se me vayan, porque bueno, estoy con Antonio José, presidente de la Caridad, pero ahora mismo es el comisario de procesión de esta procesión de servitas, y bueno, lo primero, saludarle, porque también lo hemos visto esta mañana cargando, y yo quiero que me cuente cómo está viviendo esta Semana Santa tan intensa para él. Buenas tardes, Antonio José.
Yo lo que pasa, buenas tardes, María José, la Semana Santa la vivo intensa desde agosto, con lo cual para mí la intensidad, aunque baje un poco, pero no te creas que baja tanto, porque son muchas las cosas que hay que preparar para que cuando llega la Semana Santa realmente la disfrutemos, y la vivo pues cansado obviamente, pero disfrutándola muchísimo, muchísimo. Hoy ha sido un día muy especial en mi vida.
Sí, hoy como comisario de procesión ahora mismo, ¿cuál es tu misión?
Mi misión es coordinar que toda la procesión vaya cada persona en su sitio, cada cosa en su lugar, y que todo esté perfectamente coordinado. Ten en cuenta que tenemos dificultades porque es una iglesia, en una sola iglesia salen dos cofradías esta tarde, con lo cual es un poco complicado coordinar todo el trabajo que se hace de realización de la preparación de la procesión, pero lo conseguimos con muy buena voluntad y salimos las dos cofradías de San Bartolomé en armonía y con muchísimo cariño.
Y ha salido perfectamente, todo a su hora, todo a su tiempo y con un orden, la verdad es que es excepcional.
Pues sí, la verdad es que yo creo que Servitas pone en la calle una puesta de escena exquisita. Eso es lo que intentamos, eso es lo que trabajamos, y yo creo que lo logramos. Yo estoy muy satisfecho.
Pues muchísimas gracias, Antonio José. Le dejamos que siga procesionando y organizando todo para que todo salga tan bien como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros y os emplazamos al próximo Viernes Santo, que ya queda nada, 300 y pico días, estamos otra vez en Semana Santa. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y antes de nada también a Pomares, que es un clásico amigo tuyo, Pedro, es el alma Cabildo. Y bueno, me va a decir su cargo del Cabildo, que él lo dice muy bien.
Vocal de patrimonio del Cabildo. Soy el que se encarga de poner las banderas, de que esté el Cabildo en su todo ordenadico, todo bien puesto.
Que todo esté tan bien, que todo esté organizado, y te hemos visto también en muchísimas procesiones. ¿Cómo estás viviendo esta Semana Santa 2023?
Yo la vivo como siempre, de intensamente. Me faltan horas al día para vivir la Semana Santa, porque además digo que es la mejor semana del mundo, porque es la única semana que tiene 10 días. Entonces, se vive al 100%, al 100%.
Hoy no sales, hoy descansas.
Hoy descanso. Es que para mí la jornada de Jueves Santo es muy larga. Yo me metí en San Lorenzo a las 7 de la mañana y terminé a las 4 de la mañana de hoy. Entonces, el jueves para mí es bastante extenso. Y bueno, ya el viernes me dedico con mi familia a disfrutar de lo que es las procesiones. Porque además tengo muchísimos amigos de todas.
Te felicitamos por esta profesión del jueves fuerte. Pasado. Un abrazo.
A mi Pedro, muchos recuerdos. Ay,
gracias, guapo.
Y Pedro, desde aquí arriba, te manda muchísimos besos y abrazos y mucho ánimo, y felicitarte por todo tu trabajo en el Cabildo.
Hago lo que se puede, nada más.
Gracias.
Qué modesto es. Es que es parte de la Semana Santa, Pomares. Es decir, no se puede entender sin él, porque lo mismo te hace una cosa que otra, sirve para un roto y para un descosido en el buen sentido de la palabra, ojo. Y bueno, a mí me contaba anécdotas cuando he estado con él, que está muchas veces, de cómo ha salvado algún que otro paso o alguna que otra imagen. En un determinado momento entra a la iglesia, se mueve muy bien. Es una máquina, ¿qué vamos a decir? Ya tenemos esa maravilla de María Santísima de las Angustias, de Francisco Salcillo, hecha en 1779, con 28 estantes, justo enfrente de la Puerta del Perdón. Esa es una de las fotografías, más emblemáticas que puede tener nuestra Semana Santa. Qué hermosura de Virgen. Está escoltada por cuatro brazos de luz, muy bien colocados, tengo que decirlo, porque no son exagerados. Detrás lleva como una especie de adorno floral en flor blanca, y ya se está acercando hasta donde nosotros nos encontramos, a un buen paso, porque ahora sí que está un buen paso, está flotando, y ya va a enfilar enseguida el Palacio Episcopal. A mí es una de las imágenes personalmente que más me gusta, y que yo descubrí de las primeras cuando llegué a Murcia en 1991. Entré en la iglesia San Bartolomé, descubrí la Virgen de las Angustias y me enamoré.
Esta mañana, precisamente, mi padre, que tampoco es murciano, nació en Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, y posteriormente vivió toda su juventud en Huerca Lovera. Cuando vino a Murcia me contaba esta mañana que la primera imagen que había visto era la de la Virgen de las Angustias, y teniendo el referente de la Virgen de las Angustias de Huerca Lovera, que era con la que él se identificaba, pues lógicamente pues también le cogió cariño, dándose la circunstancia de que mi hermano carga la Virgen esta noche desde hace ya algunos años, y también pues lógicamente ha tenido un vínculo muy estrecho con la cofradía, pues ha sido miembro de la Junta Directiva. Precisamente quiero aludir a él porque viene precedida la Virgen por un juego magnífico de ciriales realizados en plata en Sevilla, sí. Que fueron encargados precisamente cuando él estaba encargado de esas lides dentro de la cofradía, y que forman el cortejo litúrgico que antecede a la titular, y que es un elemento que cada vez va siendo más cuidado dentro de las cofradías. No solamente las filas de penitentes, sino ante todo, como hemos podido ver también esta mañana con nuestro Padre Jesús, el cuerpo litúrgico que acompaña y que va aportando esa dignidad, esa sacralidad que necesitan las imágenes también en la calle, para crear ese ambiente, ese recogimiento. Quiero recordar, no solamente esta mañana se levanta la gente al paso de nuestro Padre Jesús, sino incluso anoche al paso del Cristo del Refugio. Es decir, todo ese elemento que viene acompañando a las imágenes no es algo superfluo, no es un lujo innecesario, sino que viene buscando precisamente el ensalzar ese carácter divino de las imágenes.
Antonio, dime.
Bueno, pues ejemplos de piedades a lo largo de los siglos siempre han sido muy representadas por los artistas, y la Piedad por antonomasia es la Piedad de Miguel Ángel, pero también hay otros ejemplos en España, como puede ser la de Salvador Carmona, o, como no, la del escultor castellano, el escultor del siglo XVII, Gregorio Fernández. Pero la imagen de la Virgen es una obra que aparece sedente en un monte junto a la cruz vacía que cuelga el blanco sudario, y la imagen pues sostiene a ese Cristo yacente, un Cristo yacente de Francisco Sarcillo, con una actitud de desplome, donde la imagen de la Virgen alza pues los brazos también y mira al cielo en la actitud siempre de las vírgenes sarcillescas, que exteriorizan todo su dolor lanzando la mirada al cielo, al Padre Eterno. Los ángeles son un primor también, José Alberto.
Sí, y esta imagen en sí misma también es un icono. Hubo un escultor valenciano de finales del siglo XVIII, académico, José Esteve Bonet, escultor de cámara del rey, y que estaba profundamente enamorado de esta imagen, hasta el punto de que la visitó personalmente en una época en la que además las comunicaciones eran bastante complicadas dentro de la península, y la tomó como referente para hacer varias versiones bastante ligadas a este modelo, es decir, no a las otras angustias de Salcillo, sino concretamente a este modelo, de forma que, por ejemplo, la Virgen de las Angustias, que estaba en la Cartuja de la Defensión en Jerez, realizada por este escultor valenciano, tomaba específicamente este modelo. ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué la distingue? Pues sobre todo ese dramatismo de la imagen, y también un hecho muy singular, que también tiene cierta reminiscencia miguelangelesca, el gesto de la mano de la Virgen que entra por debajo del hombro de Cristo y señala el costado y le marca el asunto eucarístico esencial, la sangre de Cristo junto con el cuerpo. Es decir, le otorga cierto carácter sacerdotal a la figura de la Virgen.
Es una maravilla, desde luego, de imagen. La estás describiendo perfectamente, con detalles que yo evidentemente desconocía. Y cuánto estamos aprendiendo, de verdad, con nuestros colaboradores en relación a esta cofradía de servitas. Esa caída de cabeza del Cristo, sí, es definitiva.
Parece desprenderse la cabeza y el brazo izquierdo, como apuntaba José Alberto, sobre la pierna de la madre al mismo tiempo. Todo un alarde de sabiduría en esta composición iconográfica de Francisco Sarcillo. También quiero señalar el paño también de Cristo, que es un paño de pureza muy logrado, y los ángeles colocados de forma estratégica, besando la mano,
reverenciando las propias heridas de Cristo. Tiene, como digo, un sentido sacramental, hasta el punto de que, aunque a día de hoy algunos se ha recuperado, antiguamente todos los ángeles prácticamente portaban insignias de la pasión, incluso paños de nipis, que todavía conserva la camarería, hasta el punto de que el que está besando una de las heridas de Cristo en la mano, lleva también un pañuelo para no tocar directamente el cuerpo de Cristo. Es decir, la reverencia hacia el cuerpo de Cristo tiene un carácter eucarístico total, tremendo, y le aporta una belleza mística impresionante a este conjunto de Francisco Sarcillo. Aparte, como imagen muy vinculada con los plateros y los orfebres, cuenta con magníficas diademas. En este caso porta realizada en la Casa Grande y enriquecida con joyas de Cartier, nada menos.
De Cartier, ahí está ese dato, amigos oyentes. Es una imagen maravillosa.
De Rifunes, creo recordar.
Tiene varias. Concretamente, es la de Granda, que está enriquecida por gran cantidad de pedrería. Tiene otras del 18, de Ruiz Funes, y después tiene otra de Marco Gil Manresa, de índole neoclásica. Junto con ellas van empuñaduras y otro elemento que dejó de portar la imagen, que eran las coronas dolorosas, una especie de rosario que se remataban en un corazón que la Virgen llevaba en su pecho. Aunque es una escultura completa, se la enjollaba.
Compañeros, y antes de que se vaya el cabo de Andas de María Santísima de las Angustias, queremos en un minuto saludarle y decirle que vaya joya lleva usted como cabo de Andas.
Hola, buenas noches. Llevamos, según dicen los entendidos, es la segunda piedad más importante del mundo, después de la de Miguel Ángel, la Virgen de las Angustias de Murcia, de la Iglesia de San Bartolomé. Es una imagen de 1741, realizada en los talleres de Francisco Sarcillo, y tenemos el gusto de procesionarla la noche del Viernes Santo.
su mirada, todo, el conjunto piramidal, todo invita a la reflexión y al consuelo.
Correcto.
Podemos disfrutarla en San Bartolomé todos los días, hay que decirlo a los oyentes que nos escuchan, que aparte de este Viernes Santo está en San Bartolomé, pueden disfrutarla.
Una imagen de culto, todos los días está en San Bartolomé, pero ahora la van a llevar a Jesús, porque se va a restaurar la iglesia de San Bartolomé y va a estar un tiempo en la iglesia de Jesús con los demás arcillos.
Pues nada, muchísimas gracias por comentarlo. Gracias.
Gracias a usted.
Bueno, nos ha dado una noticia que desconocíamos. La Virgen de las Angustias abandona temporalmente San Bartolomé y se va a la iglesia de nuestro Padre Jesús Nazareno. Yo no lo sabía.
Va a ser en el último siglo, en el siglo que llevamos presente, la segunda vez, porque en el año 2003 ya fue trasladada con motivo del año del Rosario para integrarse dentro de la misma procesión de la mañana de Viernes Santo. En este caso son las obras que se van a desarrollar en San Bartolomé las que motivan el traslado, pero indudablemente, qué mejor sitio para la Virgen de las Angustias.
Estar acompañada, ¿verdad?, de otras imágenes que han salido de la bubia, de
Zafillo. En 1996, recién llegada a la presidencia y habiendo ya prácticamente logrado la segregación, la cofradía de Servitas del Santo Sepulcro, creo recordar también que hizo esta imagen maravillas en Málaga, cuando estuvo allí, y Málaga pues sucumbió ante la obra de la piedad de Zarcillo, y aquello fue memorable.
Hay imágenes y sonidos de ese momento histórico que narra Antonio, y se le aplaudió muchísimo más de lo que se le puede aplaudir cualquier noche de Viernes Santo en Murcia. Una auténtica barbaridad debido al fervor que suscitó la imagen de Zarcillo en Málaga.
Málaga, una tierra cofrade de las punteras de Andalucía, junto a la capital hispalense, sin lugar a dudas.
Pedro, está sonando Semana Santa Murciana de Abel Moreno.
Hombre, pues me alegro. Marcha, ahora cuando pase os acerque esta agrupación musical que no es muy... Vamos a oírla. Indicaba muy bien mi querido colaborador que, o sea, Alberto, que estaba ahí la túnica azul que mencionábamos, escoltada por esas túnicas negras, como, bueno, reivindicación al pasado, ¿no?
Reminiscencia. Hay todavía un pequeño caldo de cultivo dentro de la cofradía que anhela todavía recuperar el color originario de las túnicas de la cofradía, que recordemos, un color que empieza a utilizarse a mediados del siglo XIX y que se perdió después de la Guerra Civil.
Es un color muy, muy llamativo, es un azul, no azul marino, es un azul claro, muy relacionado incluso con las Inmaculadas, ¿no? Ese azul.
Efectivamente, la cofradía del Amparo, cuando se fundó, quiso recuperar esa tonalidad concreta de azul, para recordar precisamente ese color de los servitas.
Y sin ánimo prácticamente de dejar esta cofradía que ya está abandonando la Plaza Cardenal Belluga, a lo contrario, podríamos estar hablando de ella horas y horas, pero es que llega ya inmediatamente la Real y muy ilustre Cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, que es la última que procesiona en esta jornada de tarde de Viernes Santo. Vamos a hacer un último parón publicitario y enseguida volvemos aquí, porque ya estamos viendo esa cruz que abre esta procesión.
La mejor manera de conocer una región es celebrar con ella, y en la región de Murcia tenemos mucho que celebrar. Fiestas de interés turístico nacional e internacional. Turismo Región de Murcia. Mucho que celebrar.
Somos esa ciudad que convierte una estación en poesía. Un lugar donde la alegría, las ganas de celebrar y la belleza se transforman en fiesta. Donde enterramos a una sardina, batallamos con flores y hacemos bandos a la huerta. Bienvenidos a la primavera más grande del mundo. Fiestas de Primavera 2023, del 9 al 16 de abril. La primavera crece aquí. Ayuntamiento de Murcia.
Si al comprar un sofá sumas calidad, diseño y asesoramiento y restas en el precio, solo obtienes un resultado. Il Sofá, con montaje y transporte gratuitos, financiación sin intereses. Il Sofá, donde calidad, precio y servicio son posibles. Nos encuentras en Covatillas, dirección Santomera, en el 968-86-1250 y en ilsofá.es.
Pues lo estábamos comentando, ya llega esta tercera cofradía, la del Santo Sepulcro, con esa cruz que preside un poco la cabecera y que es una auténtica maravilla de cruz, ¿eh?
Pues evidentemente la cruz en la procesión del Santo Entierro tiene una significación muy importante. Primeramente por ser la procesión originaria de esta tarde y por llegar a ser incluso en el siglo XIX paso procesional dentro del propio cortejo. Pero es que incluso nos retrotrae a los propios orígenes de la cofradía, esas procesiones del siglo XVIII marcadas por el protocolo. Nunca fue en aquella época una cofradía excesivamente rica, sino una cofradía marcada por una sencillez casi franciscana.
Totalmente.
Premonitoria, por otra parte, de la sede que tenía el antiguo convento de San Francisco. Hasta el punto de que, hasta bien entrado el siglo XIX, eran cuatro frailes los que portaban la efigie de Cristo yacente, es decir, mucho antes de que Dorado hiciera su famoso santo entierro angélico. Pero evidentemente, en un día como el de hoy, donde la liturgia gira en torno al culto a la cruz tiene una presencia muy significativa dentro de la procesión.
Color negro, tenemos que decir, en color negro también con esos capuz que tapan la cara de algunos de los penitentes con túnica larga y con ese emblema en el pecho, ¿verdad?, que es el de la propia cofradía en color rojo, en un rojo llamativo.
La cruz del Santo Sepulcro de Jerusalén.
De Jerusalén.
Las túnicas.
El anagrama de la cofradía.
Las túnicas se incorporaron de una forma también tardía, ya a mediados del siglo XIX, porque originariamente se vestía de etiqueta, porque el cortejo estaba conformado de gremios, de instituciones, el concejo, los seminarios, de forma que todos aparecían en la procesión pues revestidos de etiqueta. Esa etiqueta se fue perdiendo con el transcurso del siglo XIX y aparecieron las túnicas que con el color negro definen a día de hoy la presencia de la procesión en la calle.
Los primeros datos de la celebración de la procesión que tenemos constancia de la procesión del Santo Entierro podrían remontarse nada más y nada menos que a 1280, cuando se realizó una primera procesión de entierro de Cristo, así consta documentalmente. Sin embargo, ya la cofradía busca siempre sus orígenes también a esa cofradía que mañana veremos del Cristo yacente de Diego de Ayala en torno a 1570, donde la Orden de San Juan de Dios estuvo también sacando como consta documentalmente junto con el Cabildo Catedralicio una procesión. Lo cierto es que ya pasando ya a tiempos más actuales, la cofradía de Santo Entierro comienza a tener su arraigo en torno a la Iglesia de San Francisco, como aportaba el amigo José Alberto, y su periodo entre 1693 1705 es clave, dado que Nicolás de Bussy, el estrasburgués, se le atribuye la imagen del titular de esta cofradía, el Cristo yacente, José Alberto, que no tenemos datos, solamente la fotografía existente del cristal de Dorado.
Antes de ello, en la publicación a la que antes se ha aludido, sí, la historia de la Semana Santa, ahí se ha podido afinar documentalmente en torno a 1580 la fundación de la cofradía de la Soledad, que es el origen de esta procesión del Santo Entierro, estando radicada todavía en la iglesia del Hospital, es decir, en la actual de San Juan de Dios. Y con respecto a la imagen, en realidad en los últimos años, como se han hecho maravillas a nivel informático, esos antiguos negativos de la imagen del Cristo yacente se pueden ampliar, y lo que está claro es que la imagen de Nicolás de Bussy no tiene absolutamente nada. Lo que sí que tiene es una estética ciertamente muy granadina. Y ese carácter de Cristo articulado, pues ciertamente nos la vincularía, aunque no sea del mismo autor, con aquella imagen del Cristo de la Caja de la localidad de Vélez Rubio, también un Cristo articulado,
Cierto, que es un Cristo articulado,
que tenía la misma función que aquí originariamente. aunque lo que has citado de San Juan de Dios, de la imagen de Diego de Ayala, evidentemente es un nos alude a un ritual del santo entierro en el cual no había desenclavamiento, pero que evidentemente contaría con la imagen de la Soledad, que es la que actualmente se sigue conservando efectivamente, y la imagen del Cristo, que seguramente sería depositado a sus pies. Hay una normativa en torno a 1570 vinculada a Felipe II que obliga a que el modelo de cofradía de la Soledad que se ha desarrollado en la corte se empiece a impulsar en toda la península, y paradójicamente muy poco después, en las visitas al límina de los obispos a las distintas parroquias de Murcia, figura por primera vez la aparición de esa cofradía de la Soledad.
Estamos viendo esa riada de luces naranjas porque hay, bueno, bastantes penitentes y cofrades en esta hermandad, de la primera de las imágenes que vamos a ver, que es el Santísimo Cristo a la Real, conocido como el Cristo de la Buena Muerte, obra también de Salcillo en 1770, con 28 estantes, una imagen que vamos a ver enseguida, pero que también genera muchísima pasión, sobre todo por los cofrades de la Misericordia y en general por el murciano. Es una imagen que ya la veremos, sí. Es espectacular.
La hermandad es la última hermandad después de producirse la marcha de la búsqueda de la cofradía de Servitas de su independencia. La cofradía, pues a través de una propuesta y un proyecto de Luis Alberto,
José Luis Durán, Rodrigo Borrega,
antiguos estudiantes de Marista,
propio Antonio Frey, que ha estado
por aquí, busca su vinculación, y todo este grupo rearma esta hermandad con el Cristo de la Buena Muerte, el Cristo de la Buena Muerte, que ahora no tiene ese título, aunque su auténtico título es el que acabamos de citar. Lo cierto es que la arranca la hermandad en 1997, debuta un 28 de marzo y abre la procesión del santo entierro, del santo sepulcro, y lo hace detrás de la hermandad que hemos visto, que es la cruz del orfebre Vicente Segura, y es la primera hermandad, que es la hermandad de la cruz guión, como se le conoce. Y esta hermandad pues es bastante nutrida, esta noche estamos viendo que, no sé, pero a lo mejor alcanza los 100 cofrades.
Está directamente vinculada con el Colegio de Maristas de la Merced, que de la cual se nutre de cofrades, y viene precedida por un magnífico estandarte realizado en la ciudad de Cartagena y bordado con la técnica de oro sobre cartulina, que es también espectacular, junto con el que hemos visto anteriormente de la Virgen de las Angustias. Son los dos estandartes más ricos de todo el Viernes Santo y seguramente de prácticamente toda la Semana Santa de Murcia, junto con el que veremos mañana tarde acompañando a la Virgen del Rosario, que lógicamente es la joya de las joyas.
Y tenemos que decir que el orden sigue siendo magnífico en cuanto a la distancia de los penitentes, con esos faroles largos, con esa luz naranja, como yo digo, y además que contrasta perfectamente con la iluminación que tiene ahora mismo en la fachada y el infrafronte de la catedral, y esa torre que marca ahora que son ya las 10 menos 14 minutos. Estamos a la espera de que aparezca esa imagen, pero como decía Antonio, la verdad es que has dicho 100, yo creo que te has quedado hasta corto, yo creo que podemos estar hablando de 150,
los acólitos y el cuerpo de acólitos también delante, con toda la gran referencia que ha hecho y del significado y simbología José Alberto del preámbulo siempre al momento previo de la pasión. Lo cierto es que esta imagen estuvo en el interior del convento, siempre está en el interior del convento, ahora está expuesta en el museo, donde se puede contemplar, y es una imagen también de se me viene a la cabeza tu presencia aquí, José Alberto, de la mañana de Viernes Santo, donde yo comenté aquello que decía Díaz Casau, esa célebre frase de que en el Cristo atado a la columna de Francisco Sarcillo de los Azotes, se veía no se veía la garra del maestro, y tú hablabas de que Sarcillo, todo lo contrario, era un director de la Academia de Amigos del País de Dibujo, y que conocía los modelos clasicistas que se estaban produciendo en el finales del 18, el comienzo del neoclasicismo, y que tal vez yo me también logro ese paralelismo con la imagen de este señor.
Efectivamente, está todo ahí condensado. Hemos hecho en los últimos años bastante avance al respecto. Estamos redescubriendo, al hilo también de lo que publicó en su día Germán Ramallo, la figura del Salcillo clasicista. Un Salcillo cuya estética va evolucionando desde el tardobarroco hasta esa mesura que podemos ver aquí. ¿Qué diferencia tiene este Cristo crucificado con otros muchos, aparte de que este está ya fallecido y muerto? Uh-huh. Un carácter frontal que es muy diferente, dispar con respecto a otros crucificados muertos, y que nos lo vincula con la estética que se desarrollaba en la corte o con otros crucificados como el del propio Esteve Bonet, que buscan una mesura, una frontalidad dentro de la representación escultórica muy diferente de la tensión del dramatismo que recordamos de otros crucificados de Salcillo. Aunque hay que destacar aquí, en este Cristo de las Isabelas, originariamente realizado para la iglesia de Santa Isabel, que rompe toda esa línea blanquecina, también marmórea casi, porque incluso el paño de pureza ayuda a que tenga esa visión casi marmórea. El costado, un costado del que emana un surtidor de sangre en relieve extraordinario, que nos habla de que era una imagen de origen franciscano y que focalizaba todo en el culto a la sangre, en el culto a esa sangre que emana de ese costado y a la cual Salcillo está claro que dio una importancia muy significativa. La lástima aquí es que este crucificado, yo lo discuto mucho con su cabo de anda José Luis Durán, nos lo roban en la procesión, porque es un Cristo que tendría que ir erguido.
Pero va tumbado sobre un colchón de flores rojas.
Y desde la calle, es imperceptible.
Es muy difícil, le pasa un poco adyacente también.
También. Pero claro, si fuera con la cruz erguida, revelaría unos rasgos y unos volúmenes y un carácter escultórico tremendo que no se puede apreciar.
Y la visión sería totalmente distinta. Eso quería apuntar. Quería hablar de lo que estaba hablando José Alberto, de la iconografía de esta imagen de Jesús, que no es la que estamos viendo actualmente. El Cristo nos permite dar otra perspectiva, pero evidentemente la imagen fue hecha, ejecutada por la cubia del maestro para ser contemplada como un crucificado erguido en el Monte Calvario. La imagen pues es hondamente bella, una imagen de un Cristo sereno, como hablábamos, de modelado espectacular, una encarnación que a mí también me encanta, una muerte dulce, la del Señor de la Buena Muerte. José Alberto, hablábamos también de que el Santo Sepulcro era una de las cofradías señeras de la ciudad, y debemos de hablar también del famoso paso de la cama que tendremos de Juan Dorado Brisa, que no podemos dejar tampoco desapercibido.
O del anterior de Antonio López Chacón, de
1892. Y tenía un efecto en la calle
extraordinario.
Las críticas de la época son espectaculares, del efecto con los ángeles que producía. Tenemos que...
Las réplicas que se hicieron del mismo para Cesares, para Crevillente, para Hellín.
Pero nunca han llegado, según tenemos entendido, o sea, hay una diferencia clarísima en cuanto a aquellas fotografías de aquel espectacular paso.
Eran unas esculturas pequeñas.
Está ahora siendo bendecido, va a ser bendecido por Monseñor Gilellín, el arzobispo de Burgos. Ahora podéis continuar describiendo el Cristo. A mí me llama mucho la atención, para que el oyente lo sepa, esa especie de la nube de incienso. Es enorme, es espectacular el incienso que están soltando ahora mismo.
Es una estampa que no he visto esta Semana Santa.
No, es enorme, va sobre humo.
El cuerpo de acólito siempre ha sido muy cuidado por esta hermandad. Vamos a fijarnos en algunos detalles. Por ejemplo, la cera roja. ¿Por qué cera roja? Pues es color sacramental, es el color de la sangre de Cristo. De forma que viene a insistir en que lo que viene a continuación es también una reminiscencia eucarística, con esa evidencia salcillesca tan clara de la carne y la sangre destacada sobre la propia escultura. Esa nube de incienso nos evidencia lo que viene a ser un trono, que es un altar en la calle, en el cual se le rinde culto a las imágenes, y en este caso en esta tarde noche de Viernes Santo, con la seriedad, el rigor que viene antecediendo al propio entierro de Cristo. Y esas bellísimas dalmáticas que vienen montadas sobre los roquetes.
Sobre el roquete, efectivamente.
Que le aportan pues un carácter
los muy
especial.
También.
Y que también se aprecia en el traslado de la mañana de Jueves Santo, donde además, aunque esta noche no lo usan, el Cristo tiene un palio de respeto que viene tras él en ese traslado.
El Cristo también, lo hemos comentado, lo he comentado al principio, está sobre un colchón pobladísimo de flor roja, es como una cama exactamente.
Y con un relicario delante, de donde se venera un fragmento del Linum Crucis, que fue cedido por la familia Villena a la Hermandad de Santa Clara y que también se conserva en el museo durante todo el año.
Es una imagen sí, magnífica.
Tiene incluso hasta cédula de autenticidad.
Sí, totalmente.
El relicario.
Digo, es una imagen magnífica, como decís, rodeada por ese incienso que tanto magnetismo le da y a la vez y tanto enigma. Es preciosa, con esas dos luces que salen de debajo de las flores rojas que acompañan muy bien los pies de Jesús.
La sangre que hablaba José Alberto, sí. Lo que es la llaga del santo costado es bastante también amplia, como estamos viendo ahora mismo, lo estamos contemplando.
En un primer plano casi.
Y es espectacular, te abre la... que toca el alma.
Y María José, ¿dónde estás?
Sí, pues estoy con el cabo, uno de los cabos de Andas del Santísimo Cristo de Santa Clara de la Real. Bueno, esto es un paso espectacular, lo estábamos comentando, y ¿qué le gustaría destacar de él?
Pues sin duda la hermandad de todos los estantes, que es toda una fundación de antiguos alumnos maristas hace 27 años, y bueno, sigue con el mismo espíritu joven, aunque tengamos 27 años más.
Se siguen juntando y es un momento, me imagino, de unión y de fraternidad.
Sí, y sin duda. Y además, porque están repartidos todos los compañeros por los cuatro puntos cardinales, con lo cual es un momento de volverse a ver y de volver a compartir un proyecto tan especial como es este paso de Santa Clara de la Real.
Es un momento de reencuentros este Viernes Santo y nada, les agradecemos su testimonio.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estaba esa comunicación, esa entrevista a pie del edificio Moneo, magnífico balcón de la pasión que nos ha cedido el excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, se lo agradecemos. Y seguimos aquí en COPE más Murcia, 100.6 de frecuencia modulada y también cope.es. Si ustedes quieren escuchar la programación alternativa, la tienen en 106.9 de frecuencia modulada. Está pasando por debajo de nosotros, ya lo están escuchando, amigos oyentes, una maravilla de banda, de agrupación, no muy numerosa, pero muy potente. Vamos a escucharla. Decía yo, no muy potente, estamos hablando de unas 30 personas más o menos las que componen esta banda de música, pero que suenan muy, muy bien. Y vemos ya el estandarte de la segunda de las imágenes, la Santísima Virgen de la Amargura de Juan González Moreno, hecha en 1946 con 26 estantes.
Sí, yo quería también apuntar que la Cofradía del Santo Sepulcro, al igual que la Cofradía del Perdón, ya que he visto a que va en presidencia adelante cerrando el paso del Cristo de Santa Clara, un mayordomo vestido también con la túnica que se lucía con anterioridad a la reforma también estética que acometió esta cofradía. Tanto el Perdón como el Sepulcro fueron las cofradías que decidieron en Cabildo tapar su rostro con el antifaz, y la túnica del mayordomo era túnica negra, obviamente, pero con cara descubierta, con sus puntillas, y es significativo también esas reformas que llegan también a principio de siglo en estas cofradías, que deciden cambiar tanto el Perdón como el Sepulcro. Un paso, el Perdón, que estuvo también procesionando, encabezando durante bastantes años la procesión del Santo Sepulcro, y que era solemnemente trasladado en la tarde de Viernes Santo,
como fue trasladado en 1996, en el año del centenario, para volver a formar parte. Esta cofradía del Santo Entierro no tiene, como la de Sevilla, la potestad de organizar santos entierros grandes, pero sin embargo sí que se da la circunstancia de que en algunas circunstancias especiales, como puedan ser los centenarios de cofradías, como sucedió también en el 2011 con el caso de la sangre, incorporan los titulares de esas cofradías en su seno.
Ahí vemos ya la imagen de esta Santísima Virgen de la Amargura, justo atravesando ahora mismo la fachada de la catedral, muy bien iluminada, con dos brazos, con cuatro brazos de luz, con sus tulipas y con esa maravilla, ya digo, de Virgen.
El escultor de la, posiblemente de la posguerra, pudo ser Juan González Moreno, un escultor que durante la guerra civil, durante la contienda, en su época de formación, se prestó voluntario a Sánchez Picazo, el director del Museo de Bellas Artes, para recoger obras y llevarlas al museo. Formó pareja con Clemente Cantos y fueron numerosas las imágenes que llevó. Y Juan González Moreno, en el año 1940, dejó un Cristo suyo yacente y ya posteriormente hizo grandes obras que vamos a contemplar, José Alberto, Amargura, el Santo y Entierro. Hablaremos también del otro santo sepulcro que hizo para la incluso provincia limítrofe, el Descendimiento anhelado que desfila en Burgos, que es una joya de Juan González Moreno, uh-huh, que pudo ser aquí. Y
la vinculación, sí, de González Moreno con la temática del Santo Sepulcro es total. Hasta el punto que esta imagen de la Virgen de la Amargura que tenemos aquí, una Virgen sedente, arrodillada al pie del Calvario, en realidad está tomada del mismo modelo que utiliza para la Virgen que figura dentro del Santo Entierro de Albacete. Esta escultura no fue encargada por la cofradía, sino que fue mandada por Juan González Moreno a una exposición escultórica en Madrid. Correcto. Fue una imagen premiada y a consecuencia de ello la cofradía, creo que fue Aranzay quien decidió...
Carlos Aranzay, presidente de la cofradía, correcto.
Decidió adquirirla para incorporarla. En este caso no era tampoco un paso nuevo, porque en realidad se trataba de enriquecer o enaltecer el paso tradicional de la Santa Cruz, que ya venía, uh-huh, saliendo en hombros desde finales del 19 y que al cual se adicionaba la imagen de la Virgen. Quizá ahora ha pasado un proceso curioso. La imagen se ha convertido en lo principal y la cruz ha pasado a ser algo casi diríamos accesorio.
Se ha apagado la luz del imafronte de la catedral al paso de la Virgen, ¿eh? No sé si ha sido aposta y la torre también. Pero ha sido un guiño, evidentemente, para aumentar la solemnidad, el recogimiento, el silencio de esta procesión y en general de todo el Viernes Santo por la tarde. Ya digo, desde ahora donde nos ubicamos y nos situamos, la vemos casi enfilando ya el Palacio Episcopal, la puerta, pero es una imagen, cuando se acerque la comentaremos, magníficamente adornada, con flores blancas, sí, como no podía ser menos.
Juan González Moreno es un artista que pecado, estuvo haciendo sus modelos en Roma, sobre el lavatorio por aquella época, sus dibujos, y se impregna de la obra también, tiene un periodo también en Valladolid, se impregna de la obra también de Juan de Juni, de los grandes maestros castellanos, de Gregorio Fernández, y es un escultor muy interesante, que tiene una obra y una reproducción artística sin beber en las aguas arcillescas magistral, ¿eh?
Sí, la reminiscencia además, como estás citando, de que hay en esta escultura, pues tanto de la Virgen de los Cuchillos de Valladolid, correcto, como de otras obras del propio Gregorio Fernández, es indiscutible. No obstante, él la apuesta también por una modernidad muy clara y muy decidida, que se puede entender perfectamente cuando se aprecia el magnífico rostro que tiene esta imagen, que a mí me gusta siempre que tengo oportunidad de hablar de ella, parangonarlo con aquella otra Virgen, en este caso en el momento de la sexta angustia, quinta angustia, del descendimiento, en el paso de la quinta angustia de Sevilla, uh-huh, donde una dolorosa realizada por el escultor Vicente Rodríguez Caso en los años 20 tiene un carácter y un modelado pues también muy segmentado, muy fragmentado, muy sencillo, sin prácticamente detalle, todo como digamos muy plano, pero extrayendo de esa forma sencilla una capacidad de transmisión de sentimiento tremenda. Sí, y es lo que le aporta esa modernidad a la escultura, junto con ese uso tan particular del dorado, que no es la típica estofa, no, sino que son unas láminas personal, sobre las que después impregna una serie de veladuras polícromas que permiten que tenga, según el efecto de la luz, un carácter dorado, sobre todo en lo que es en la saya, lo que es la túnica de la imagen.
Efectivamente, era un escultor que buscaba la simplicidad, pero al mismo tiempo tenía sus obras también conexión con la devoción. La soledad de los pobres de Cartagena es impresionante también, José Alberto.
Es una obra magistral.
Magistral, este
y está
hombre.
Está basada en un mausoleo que hay, ajá, en la localidad de Espinardo.
Es tremenda.
Donde está la misma imagen, pero en piedra.
En piedra.
Está pasando ya frente a nosotros, es absolutamente impresionante esta imagen, te pone el alma en las manos, esta Virgen, ¿no? Qué mirada, qué sufrimiento.
Y se ha quedado prácticamente enmudecida la plaza.
Sí, sí,
no
totalmente,
hay música,
no
hay
música.
Silencio.
Mirando hacia arriba, hacia el cielo, es una imagen preciosa, desde luego. No es muy grande, eso hay que decirlo, tampoco lo que es el paso, el trono, pero está muy bien adornado, muy bien iluminado.
Flor un poco excesiva, porque incluso han tapado prácticamente el trono.
Los pies de,
un pelín, sí.
Apenas vemos los pies de la Virgen, de la amargura.
Sí, un pelín, porque le cubre casi justo, que sería casi por debajo de la rodilla un poco.
Yo también he echado en falta en esta imagen, al igual que sucede con precisamente viendo aquellos referentes castellanos, que la cruz se enriqueciera un pelín más y tuviera un carácter que compaginara mejor y aportara mejor ese fondo sobre el que va la imagen, porque desde luego la dolorosa
es completamente blanco, este fondo es blanco,
es inmejorable.
Este fondo es completamente blanco, el que está ubicado en, es un velo blanco.
Sí, que tapa prácticamente todo el fondo.
Pues ya está enfilando la calle Arenal con esa maniobra de los estantes y bueno, pues llegará hasta la glorieta como están haciendo. Ahí escuchamos esos aplausos de la gente que evidentemente está ahora mismo pues viviendo muy intensamente esta procesión, y además aprecian cuando los movimientos y los giros de los estantes son acertados, como es este caso. Más manolas también estamos viendo aquí en esta cofradía, ¿eh? También es una nota importante.
Pues y se abre a partir de ahora un cortejo dentro del cortejo.
Ajá.
El santo entierro tiene ese carácter de procesión oficial, y eso lleva implícito que siguen siendo, por costumbre, la presencia de otras cofradías, de otras corporaciones, parte integral del sepulcro, de forma que es la ciudad de Murcia la que alumbra esta noche el entierro de Cristo, no solamente los cofrades del sepulcro, de forma que ahora van a pasar representaciones de todas las cofradías de Semana Santa y muchas de las de Gloria, que van iluminando, alumbrando, acompañando el entierro de Cristo, que será el paso que venga a continuación. De forma que va a venir un buen tramo ahora
de
representaciones y nazarenos.
Cofradías de Gloria y de Pasión y Pasionaria.
Ahí vemos abriendo, por ejemplo, el de los Caballeros de la Fuensanta, que vienen de chaqué, vestidos de etiqueta, con guantes blancos. A continuación viene el de la Risaca, es decir, las dos imágenes señeras de la antigua patrona y de la actual patrona. Bueno, sigue siendo patrona las dos. Una no depone a la otra, de la ciudad de Murcia.
Cierto.
Completamente de acuerdo. Mira, ese es un dato que yo tampoco conocía y nos ha dado nuestro buen colaborador José Alberto de la representatividad,
claro,
que tiene esta
la cofradía siempre ha sido, Pedro, la cofradía oficial, la procesión entre comillas oficial, donde ha participado siempre las grandes, o sea, representaciones de todos los estamentos, luego civil, política,
militares,
y por supuesto militar, cerraba siempre artillería, estaba muy vinculada,
venía al seminario, venía al colegio de
San Isidoro, ha ido a menos,
San Isidoro.
Evidentemente, pero las crónicas de la época, esta es la procesión oficial que, como ha dicho José Alberto, Murcia se rinde y acompaña en su luto a la muerte de Cristo.
Y además generaba ese protocolo unas disputas tremendas, incluso por el tamaño de la cera que la cofradía les tenía que aportar a cada uno. Con ocasión del trabajo que ya he citado varias veces, me he encontrado un caso muy curioso en que son los escribanos los que reivindican a los cofrades que tienen que darle una cera más gruesa que la que le han aportado porque correspondía a su dignidad. Y hasta que no se la dieron, no consintieron en salir en la procesión. Y precisamente esa serie de conflictos internos van a ser los que van a generar que esta cofradía, además, a lo largo de la historia, haya transitado de unas iglesias a otras, porque se han generado pequeños escándalos también en ocasiones, sobre todo en el siglo XIX.
Sí, madre mía. Eso es lo que quería apuntar, que se produce un escándalo.
Y compañeros,
importante.
Un segundito.
Dime.
Segundito. Y yo quiero saber, bueno, tengo aquí a unas personas que han venido desde Madrid, a una pareja, y me están comentando que es la primera vez que veían las procesiones. Muy buenas noches, lo primero.
Hola, buenas noches. COPE.
¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido la Semana Santa murciana?
Me ha encantado. No conocía Murcia, además. Me ha encantado Murcia y me encanta la Semana Santa. Es una pena que posiblemente estemos todos influenciados por la Semana Santa de Sevilla, de Málaga, etcétera, etcétera. Y realmente la Semana Santa de Murcia es fantástica también.
Esta mañana ha ido a los Salcillos, ¿verdad? Me decía.
Hemos estado en la procesión de los Salcillos. Ayer estuvimos en la procesión del Silencio. Y hoy, esta tarde, Viernes Santo, estamos en la procesión del Cristo de la Misericordia. Y la otra ya no me la sé.
Muy bien, de Servitas, ¿verdad?
De Servitas.
Bueno, su señora también decía que estaba muy de acuerdo con lo que acaba de decir su marido.
Sí, efectivamente, esto es más manejable que Andalucía, con lo cual aquí puedes ver mejor todo. Sí, pero bueno, todo es preciosísimo, ¿eh? Y la catedral encima de fondo.
Ah, eso sí, a mí la catedral me ha impresionado. Me ha impresionado el frontis de la fachada principal es una maravilla. Me he quedado realmente espantado, de placer y de maravillado, vamos.
Pues nos alegra muchísimo su testimonio, la verdad, y bueno, y esperamos verles las próximas.
Sí, que somos de la COPE asiduos, con lo cual estamos encantados.
Bueno, muy bien, qué maravilla, qué completos, de verdad.
Es de Herrera, de la COPE.
Sí, pues muchísimas gracias por su testimonio y que sigan disfrutando de esta noche de Viernes Santo. Gracias.
Muchísimas gracias a esa pareja tan encantadora que evidentemente, bueno, pues nos ha lanzado ese piropo de que son oyentes de la cadena COPE, porque tenemos legión de oyentes y se lo agradecemos a todos los que nos escuchan, pero a todos y a todas. Sigue pasando ese cortejo, como decía José Alberto, y ahora estamos también viendo ya el estandarte de lo que va a ser, si no me equivoco, el Santo Sepulcro o Santo Entierro de Juan González Moreno. Otro de los pasos, uno de los pasos también emblemáticos, qué bien está diseñado, esculpido, la simetría también de sus imágenes, etcétera, etcétera. 1941 y 30 estantes. Paso importante.
Qué importante también lo que nos han dicho. Tienen que venir de Madrid a decirnos cosas que deberían estar en nuestra propia forma de ser y de pensar. Esa idiosincrasia, esa identidad de la Semana Santa de Murcia, que en cierto modo es ajena a esas influencias, pero no es ajena porque repela lo de fuera, sino es ajena porque tiene una marcada personalidad. Y en ocasiones se nos olvida esa personalidad, de qué depende. Por ejemplo, cuando los estantes se olvidan de cómo se lleva un paso en Murcia, o cuando nos lanzamos a meter bandas o agrupaciones musicales, sí, tocando unas... ¿no? Claro, que están pensadas específicamente para el andar de los pasos de Sevilla o aquella forma de hacer Semana Santa, que está muy bien, es espectacular, pero sí, evidentemente no tiene nada que ver con la nuestra. Y ahora tenemos aquí pues a la cofradía de la fe, de la caridad, de la esperanza, del perdón, siguiendo el orden cronológico de los días de la Semana Santa, cada uno con las túnicas esperanza, de su color, que van acompañando.
Perdón, estamos viendo su pendón.
Sí.
La hermandad de esclavos de nuestro Padre Jesús de rescate. Todas por orden de salida en procesión, cronológico.
Antiguamente el orden de salida era el de antigüedad, que ocasionó conflictos entre la sangre y Jesús por ver cuál era más antigua.
Me figuro que salía primero la de la sangre, ¿no?
Pues no, la sangre dejó de asistir al santo entierro porque se dictaminó que por antigüedad documental era la de Jesús más antigua. Y eso conllevó cierto enfado que después fue remediado con una concordia.
La concordia famosa donde se comparte el pendón es llevado por el decano de la cofradía o el secretario en el día del traslado de nuestro Padre Jesús.
Aunque me temo que ya esa costumbre del decano, del secretario, también la hemos perdido.
Bueno,
sí, ahora viene, ha pasado a ser herencia familiar, me parece.
La verdad es que es una riada, ¿eh? Es muy bonito, muy emotivo esto de ir recordando las procesiones, sobre todo que han finalizado y que han sido protagonistas de la Semana Santa, y también aventurar alguna de las que quedan por desfilar. Recordemos, mañana tenemos esa procesión perteneciente a la Cofradía de la Caridad, que es la Virgen del Rosario, sus misterios dolorosos, luego el Cristo yacente, y cierra lógicamente nuestra Semana Santa la Archicofradía del Resucitado, con un pregón de cierre. Hablaba yo con José María Falgas, qué maravilla de pregonero, grandísimo fotógrafo, y seguro que lo va a hacer de maravilla en Santa Eulalia, ese pregón de cierre que va a pronunciar. Continuamos aquí en la Plaza Cardenal Belluga. Están encendidos los faroles, las luces del Palacio Episcopal y también las de los edificios de enfrente, el reloj de la torre, como no podía ser menos, pero está apagada ahora mismo la fachada y la torre de la catedral. También estamos viendo esas terrazas, algunas de ellas repletas de gente, sobre todo a la entrada de la procesión, de cerca de la calle Nicolás Salcillo. Continúa, como decimos, esta procesión de procesiones, que, sí, que podemos definir así.
Ahora mismo estamos viendo el pendón de la Pontificia Real y Primitiva Asociación de Santísimo Cristo de la Salud, con también la túnica de la Hermandad de la Virgen del Primer Dolor. Vemos ya seguidamente la Archicofradía de la Sangre. Esta tarde he visto aquí en Puerta, es un hermano de. También va a representación de tercio de mayordomos con su túnica diocesana, pero también van los hermanos de la Soledad. Vemos a mi amigo Juanjo Esteban, lleva el honor de llevar el pendón. Y
viene el refugio detrás, que viene sin túnica, viene acompañado con dos mujeres de mantilla. Sí. Bueno, viene un nazareno llevando el pendón.
Cierto, cierto.
Sí, sí, ahí está.
Buen apunte es el que solamente hay un nazareno.
Y detrás viene la representación de nuestro padre Jesús Nazareno, que hacen doblete por esta mañana.
Hombre,
ha salido
sí,
y ahora vuelve a salir a las calles de la ciudad.
Con un intervalo de escasas horas también, ¿eh? María José, ¿dónde estás?
Pues me encuentro en la tribuna y escasas horas también, pues las que acaba de sentarse nuestro querido Luis Emilio Pascual, que esta mañana es el conciliario y ha procesionado, y le estaba preguntando que si estaba muy cansado o cómo ha terminado la procesión.
No, cansado nada, orgulloso, feliz, porque ha resultado fantásticamente. Además, llegamos muy seguidos, no ha habido grandes parones, lo típico de las paradas, y hemos llegado incluso un poquito antes de hora, con lo cual estábamos contentos y ciertamente mucho menos cansado que otras veces, quizás las ganas que había todo. Es verdad que luego te sientas y los pies lo agradecen, pero dispuesto otra vez.
Es cierto que lo hemos comentado, que ha llevado muy buen ritmo, incluso nos decías que un poquito más adelantados, ¿no? Habéis llegado un poquito antes de hora.
Sí, siempre está previsto entre 3 y 3:30, hemos entrado menos 5 con la dolorosa, con lo cual, pues muy bien, muy bien.
El tiempo también ha acompañado, que eso ha sido importante y ha salido todo fenomenal.
Sí, yo esta mañana cuando ya estábamos saliendo y ha salido el nazareno, he puesto ahí en las redes sociales que el color y la luz de la primavera de Murcia. Es que no ha habido en todo el recorrido ni una nube, el cielo azul precioso, sol, con lo cual estupendo, pero no hemos pasado de 23, 24 grados y se agradecía. Los nazarenos, los estantes sobre todo, lo agradecían, porque hacía un día espléndido, pero no excesivo calor.
Pues muchísimas gracias, Luis Emilio. Le dejamos que siga.
Gracias.
Que siga disfrutando.
Gracias, Luis Emilio. Otro de nuestros colaboradores. Tenemos colaboradores en todos los rincones de Murcia que están en estas retransmisiones que comenzábamos el pasado viernes de Dolores. Cierra este cortejo, como no podía ser menos, la Archicofradía del Resucitado, lógicamente.
Con su túnica hebrea, con su turbante, otra cofradía que tiene dos periodos, bueno, incluso tres, me atrevería a decir, pero que es ya la época de Lorquina, de su presidente, la que le lleva esta reminiscencia
de la búsqueda de esa túnica hebrea. Hubo una primera procesión del Resucitado interesantísima en el siglo XVII, organizada por la Archicofradía de la Cabeza, pero que tenía muy poco que ver con lo que son las procesiones al uso actualmente, pues había inclusión de danzas, de disparos de fuego, de artificio, etcétera, etcétera. Quería decir que Luis Emilio ha vestido esta mañana un estreno, o uno de los grandes estrenos, junto con los borlones y las pasamanerías de nuestro Padre Jesús, era la capa pluvial que ha realizado Higinio Morote con colaboración de Santiago Rodríguez y que con un tejido realizado en Valencia extraordinario.
Vemos ya ese santo entierro, santo sepulcro, justo en la Puerta del Perdón, una maravilla de verdad de trono, iluminado con esos cuatro brazos de luz, y luego abajo, ya lo veremos cuando se acerque más, de nuevo esa luz que sale de lo que es el suelo floral del paso, y bueno, podemos comentar que la estética es impresionante y también qué bien armonizadas están las figuras en el santo sepulcro, en el santo entierro.
Sí, Juan González Moreno realiza, como estábamos hablando, tres grupos, el de los caballeros de Albacete, del Santo Sepulcro, realiza también, el primer sepulcro es este, en el año 41, posteriormente el de Albacete, y ya la obra a cumbre, más impactante tal vez, sea el de la cofradía Marraja, donde bebes incluso en las aguas de Miguel Ángel, de Donatello, con la imagen de que
una
nos recuerda.
Absoluta obra maestra,
es
el de Cartagena.
Una obra soberbia, José Alberto.
Sí, totalmente, totalmente. Y se inició con este, un paso complejo para el que era todavía un jovencísimo escultor, y para el que se valió de modelos reales.
Sí, Julio es el
Julio
santo.
Alberto era.
Julio González.
Julio González.
Ahora que yo estoy, me dedico también a escribir las leyendas de Real
del
Murcia,
Real Murcia.
Pues Julio González, uno de sus máximos goleadores de la historia de Real Murcia, sirvió de modelo para la imagen del Cristo yacente. Hay fotografías, José Alberto, de ello.
Sí,
creo recordar.
Sí. Y que nos evidencia cómo trabajaba González Moreno. Recurría a la composición teatral de taller con personas reales, para después, y además se ve la clara vinculación de lo que se representaba, porque él lo fotografiaba después, y lo que después hacía, prácticamente lo mismo, estaba todo ensayado.
¿Estas fotos dónde se pueden ver, el antes y el después?
En una de las publicaciones últimas que se hizo en alguna de las exposiciones, no recuerdo ahora
sí,
mismo el título,
creo,
pero sí se publicaron.
Virginia Pagán,
López Figuera,
ella,
puede
López
ser,
Figuera,
sí.
Creo recordar. Hay también la esposa de Lola Piñero, de Juan Antonio Fernández Labaña, también creo
sí,
que
también
hizo un trabajo
al respecto
sobre los dibujos y las fuentes de inspiración, y ha estado sacando del Museo de Bellas Artes, allí de la Junta de Incautación, fotografía y todo esto.
Está ya el...
Mi compañero...
Dime.
Sí, ya está el paso. Si habláis de la luz, tengo a uno de los estantes que me está comentando lo que antiguamente se hacía hace 30 años, cómo se iluminaba el paso.
Pues llevo una batería y estas eran de luz. Después se llevaba velas y eran luz.
Una batería de camión, me ha dicho.
Varias baterías, no una solo. Llevaban por 4 o 5. Y mi yerno, que era las ponía atrás, para que es donde iba yo. Después de ponerla adelante, maricón me la ponía atrás. Ahora sí, pero sí. Se le ha quitado por lo menos 300 o 400 kilos al paso.
Pues muchas gracias por la información. Compañeros, pues ya sabéis cómo se iluminaba hace 30 años.
Aún así sigue siendo pesado el paso. Yo recuerdo aquella iluminación de luz eléctrica, pero qué duda cabe que con esta iluminación ha ganado en belleza y en presencia en las calles, y anima al público a bajar la voz y a prestar ese recogimiento que necesita el entierro de Cristo. Quiero recordar, por amistad y también por valorar, la contribución que hizo mi querido Luis Luna en la recuperación de la luz de cera en esta cofradía del Santo Sepulcro.
Luis Luna fue pionero en la estética, con la llegada de Presidencia. Yo también le tenía mucho cariño, era un gran amigo, Luis Luna, director.
Afectuosísimo.
Que fue del museo, un hombre cariñoso, entrañable.
Un gran conocedor de la escultura española, director que fue del Museo Nacional de Cultura.
Por oposición, todo un referente. Y efectivamente hizo una gran labor, José Alberto, en la estética, iluminación, velas.
Y también reivindicando el culto, porque llegó a exponer la parte de Cristo yacente y de José de Arimatea exento para que se pudiera besar a Cristo dentro de los cultos de la cofradía. O aquella magnífica misa que es realizada íntegramente solo con luz de cera dentro del espacio de San Bartolomé. Supo buscar la medida de la estética que necesitaba el Santo Sepulcro. Incluso a este trono, que le sobraban algunos centímetros, lo recortó para que ganara en proporción.
Curiosamente tenemos ahora una estampa aquí en la Plaza Cardenal Belluga, en donde hay dos imágenes de Juan González Moreno, porque el Santo Entierro, Santo Sepulcro, ya ha pasado la puerta principal del Palacio Episcopal, va a enfilar enseguida la calle Arenal, estamos viendo esa maravilla de conjunto escultórico, pero justo al lado de la Puerta del Perdón tenemos el penúltimo de los pasos de esta cofradía, el San Juan Evangelista, que también es de González Moreno, más pequeño el paso, evidentemente, con una iluminación también como casi todos los tronos, muy lograda, muy conseguida, pero se llevan de diferencia escasos metros.
San Juan además ha sido la última de las esculturas, el último de los pasos de la cofradía que ha sido iluminado a cera, pero fijaros qué efecto más bello presenta ahora mismo con los candelabros totalmente encendidos, y la que es también una obra magistral de Juan González Moreno, sin ningún género de duda. una postura, un San Juan elegante, de una traza sencilla, de un corte espartano, pero sin embargo con ese gesto melancólico vuelto hacia los fieles y que induce a esa reflexión íntima del apóstol predilecto ante la muerte de Cristo. Un San Juan que además, Antonio lo recordará perfectamente, lucía la palma también.
Lucía una palma, efectivamente, y yo creo que le daba también esa nota, aunque no estaba muy vinculada en el momento del Calvario, pero el paso del sepulcro nos seduce, nos invita a hablar de él. Nicodemo recoge, José de Arimatea recoge el santo cuerpo de Cristo yacente en José de Arimatea, Nicodemus, en el lado contrario, José de Arimatea recoge el santo sudario, San Juan, María Magdalena. María Magdalena es una figura que a mí me encanta, es una escultura que de un rostro y un giro y una torsión. Es un gran grupo este del maestro, a pesar de su juventud, como tú apuntabas.
Aunque ahora estamos observando todos estos pasos de González Moreno en completo silencio, la cofradía tradicionalmente ha ido acompañada de coros, de voces, y ocasionalmente en los últimos años también se incorporaba algún coro delante del paso del Santo Sepulcro. Este año la cofradía ha optado porque vaya en completo silencio tanto el paso de la Virgen de la Amargura, el Sepulcro y San Juan, lo cual da una nota de seriedad y de rigor al cortejo que estamos viendo.
Y está escoltado el Santo Sepulcro por policías locales de época.
Con traje de gala,
exactamente.
El turbante también es pionero, Juan González, en el turbante de José de Arimatea, la posición también de María y Juan escortando a la imagen de Jesús. Es todo un espectáculo, es soberbio el grupo escultórico. Y ya vemos el magnífico San Juan, que era difícil romper el modelo y el canon, José Alberto, del fénix de la escultura, que es el San Juan viajante de Sarcillo. Y yo creo que lo consiguió Juan González en este elegante y majestuoso San Juan. Es uno de los más importantes, dado de que el primer San Juan que tuvo el Santo Sepulcro fue el de Sánchez Tapia, del convento.
Bueno, hay una documentación de 1800 que habla de un escultor de cámara que viene a Murcia y los mancebos de tienda de Murcia le encargan la efigie de San Juan. Con lo cual, no tengo claro si desaparece el San Juan por el camino, después aparece el de Sánchez Tapia. Es un asunto que está todavía muy en la nebulosa. Este San Juan, no obstante, pues como decía, es de una belleza extraordinaria,
una maravilla.
De todas maneras, es que pensamos que los escultores son cualquiera. Los escultores son muy listos. Tienen infinidad de recursos a la hora de buscar modelos. Si nos fijamos ahora mismo en la fachada de la Catedral de Murcia, sobre la figura de Santo Tomás de Aquino tenemos uno de los pilares rematado por San Pedro. Sí. Ese San Pedro no es original de la fachada de la Catedral, sino que se realizó precisamente en los años 20-30 en tándem entre José Planes y Anastasio Martínez. Ese modelo de San Pedro es el que utiliza Juan González Moreno para realizar este San Juan Evangelista del Santo Sepulcro. La pose es totalmente la misma, el recogido del monto.
Efectivamente.
Esa vanguardia de escultores de los años 20, en la cual nació y se desarrolló González Moreno, es un capítulo inédito del que resta por estudiar prácticamente todo y otorgarle el contexto que necesita.
Teníamos también a Garrigó, Francisco Avellaneda,
aquel Cristo fantástico de la humillación, de la cofradía del perdón,
que
está a punto de cumplir un siglo sin que nadie abra la boca. ¿Cómo nos podemos permitir no tener ese Cristo en la calle, que sí es el máximo exponente de la vanguardia de la escultura murciana y de la escultura
no
religiosa?
Lo comprendió y lo devolvieron la propia cofradía
de mala forma en el carretón de la basura.
Pues enfilamos ya a la recta definitiva de esta retransmisión. Nos quedan 4 minutos para despedirnos, 10:30. Estamos a la espera, está ya casi a punto de girar la Santísima Virgen de la Soledad, una imagen anónima del siglo XVII, preciosa, portada por 24 estantes. Y la verdad es que, María José, última conexión, ¿cómo está ahora mismo la plaza, el ambiente?
Pues la verdad es que hace un poquito más de fresco y, bueno, hay gente que empieza
un poquito a levantarse, y pero vamos, hay muchísima gente todavía sentada, pero sí es cierto que las mamás, lo que decimos, están sacando las chaquetas, las mantitas para los bebés, que también hay muchos carricoches, y sí se nota un poquito el fresco que acaba de comenzar. Pero vamos, el ambiente es, pues eso, muchísimos niños aquí ya recostaditos con las mamás y muchísima gente.
Antonio Barceló, como siempre, gracias por estar con nosotros. Te espero el domingo de Resurrección en la Chicofradía del Resucitado.
Aquí estaré, Dios mediante. Un placer estar y disfrutar de los cortejos penitenciales en esta jornada y haber compartido aquí con el amigo José Alberto, doctor en la materia y amigo personal, esta magnífica tarde de Viernes Santo.
José Alberto Fernández, gracias, ¿eh? Gracias por todo, por iluminarnos, por arrojar sabiduría, por llegar a la gente de esa manera tan sencilla y a la vez tan sabia, y habernos dado datos que desde luego yo al menos desconocía. El año que viene, si Dios quiere, seguimos contando contigo, ¿eh?
Es un placer estar aquí, más acompañado de Antonio y ya con la amistad que nos une de compartir mesa en algunas
y mantel, profesiones. Y mantel
también. Y nada, yo todo lo que haga falta por la Semana Santa de Murcia y se puede hacer desde aquí, encantado.
Y mucho ánimo, de verdad, ya me entiendes, mucho ánimo.
Gracias, Pedro.
De nada. Nosotros estamos ya, vamos, terminando, es que nos quedan, pues eso, dos minutitos y a puntito ya casi casi estamos viendo el perfil de esta Santísima Virgen de la Soledad que cierra esta procesión. Nosotros vamos a recordarles que mañana a las 6:30 estaremos aquí en COPE más Murcia a través del 100.6 de frecuencia modulada para llevarles a sus casas todo lo que ocurra en esa procesión perteneciente a la Cofradía de la Caridad, que es la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, y posteriormente la del Cristo yacente. Eso será mañana. Pasen una buena noche de Viernes Santo. Abríguense si salen ahora a la calle porque ha bajado la temperatura, como nos decía María José Hernández. Y ya saben, les habló Pedro González. Sean lo más felices posibles y sobre todo acuérdense de que estamos ahora mismo con esa pasión y muerte, ya muerte, del Señor Jesucristo.